Cuanto más utilicemos los sentidos para estudiar, más se nos van a quedar las cosas.
Anda.
La música siempre nos lleva a una imagen a la cabeza, porque la memoria se activa así.
Yeah.
A través de la emoción y a través de la creatividad. Y la creatividad también se entrena. Hay gente que tiene más facilidad o les han permitido ser.
¿Por qué has hecho énfasis en les han permitido ser?
Pues porque el entorno en el que creces importa.
La vergüenza de hablar inglés.
Ya. Ya lo sé.
¿Y cómo la eliminas, la vergüenza?
Algo muy sencillo que yo digo siempre, si solamente tienes 20 minutos para estudiar inglés al día, recomendaría shadowing 100%.
¿Shadowing? ¿Qué significa esto?
Es una técnica de imitar.
¿Cómo ves la inteligencia artificial a la hora de para qué voy a estudiar yo inglés?
Pienso que si se aprovecha, pues que puede ser maravillosa, puede ser un gran recurso. También opino que nada jamás, jamás de los jamases va a reemplazar una conversación que tú puedas tener con otro ser humano.
¿Tú dónde ves la mayor diferencia cuando un español se pone a aprender inglés? ¿Qué letras son o pronunciaciones que más nos cuestan?
Mira, fallamos mucho la H, las R's, nuestras R's son muy fuertes.
¿Cómo podemos hacer las R's mejor?
Como las tocas. Los alumnos se parten conmigo porque
car.
Literalmente ar.
Yo tengo un B2, tú tengo un C2. ¿Para ti es algo importante?
No.
Ya.
No significa nada.
Sí, ¿no?
¿Y no significa nada? Porque hay gente que sabe hacer exámenes.
En todo este mundo, ¿por dónde empieza? Porque habrán escuchado que lo mejor es leer, que lo mejor es memorizar vocabulario, la típica serie de Netflix. ¿Cómo le organizas a alguien los objetivos y por dónde empezar?
Lo primero sería encontrar...
Juan, tengo una presunción, se dice, ¿no?
¿Presunción? Bueno, sí. Depende de lo que quieras decir, se dice así, si no, no.
Y es que si aprendiera más rápido, sería capaz de ser, bueno, mejor en todo. Mejor en mis relaciones, mejor en el emprendimiento, mejor en mi vida. Podría aprender más cosas y probablemente sería la persona que más pudo contar historietas en el grupo del café.
Totalmente. Aprender, que aprender puede ser una habilidad, puede ser un idioma, que hablaremos hoy de eso. De hecho, yo, vamos, aún tengo pendiente el inglés. El tema es que no sé por qué, pero nunca termino de arrancar con el inglés. Y ojo, ojo un dato que tengo aquí, Sergio, que te lo quiero compartir porque esto es muy interesante. El 25% de los usuarios son angloparlantes, ¿vale? Pero el 52% de la información que hay en internet está en inglés. Entonces ahí tenemos un problema, porque hay usuarios que son ingleses, que lo entienden perfectamente, pero la mayoría de gente no entendemos lo que estamos viendo en internet. Y eso a mí me pasa, ¿eh? Cuando veo alguna cosa de marketing o alguna cosa así, no lo entiendo.
Hicimos el año pasado una entrevista con una chica que tenía una metodología concreta para poder aprender más rápido, en concreto los idiomas, pero que después se podía extrapolar a otras áreas de nuestra vida. Nos gustó tanto a nosotros y a vosotros ese podcast que un año después, o dos años después, creo que ha pasado un año, volvimos a traerla. Y ella es nada más y nada menos que Andy Povedano. Andy, bienvenido otra vez a Tengo un Plan. ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Es un placer estar otra vez aquí con vosotros.
¿Por qué crees que estás haciendo tanto ruido en internet con esta metodología, con aprender inglés en 90 días? Es algo que a la gente de primeras lo rechaza. Dice, buah, esta tía, ya verás, me está vendiendo la moto, esto no es así. Porque claro, de normal, lo que estamos acostumbrados o lo que yo he vivido es aprender inglés creo que desde primaria hasta bachiller. Y luego me voy a Inglaterra y no sé ni mantener una conversación fluida. Bueno, para pedir un café con leche, pedí...
Pues, esta
historia es real. Yo, Andy, pedí coffee with milk y me sacaron el coffee y la milk.
Bueno, ¿sabes? Eso es porque...
Yo no sabía ni lo que era un latte, Andy.
Eso ya es next level, quiero decir. Ahí ya te podrían haber intentado entender porque... Yeah. Jolín. ¿Por qué estamos haciendo tanto ruido? Sinceramente, es verdad que lo de los 90 días causa un poco de rechazo, incluso a mí. Porque es algo que da mucho miedo poder prometer que una persona va a hablar inglés en 90 días, cuando hay gente que se tira años estudiando para dominar una lengua, ¿no? Pero es que hay gente que sí que lo ha conseguido. Entonces, si hay una persona que lo ha conseguido...
Es la prueba.
Exacto. Y es verdad que la motivación lo es todo. Ya has comentado que todavía te queda pendiente.
Sí.
Y yo recuerdo, el año pasado, yo te dije, métete a Conquer. Que te regalo el curso y así avanzas.
Sí, pero también me dijiste algo que me marcó mucho.
Eso es.
Me acuerdo que te pusiste cerca y me dijiste, ¿pero tú para qué quieres aprender inglés?
Sí.
Y me quedé pensando y digo, claro, ¿para qué quiero aprender inglés? Si es que no lo uso nunca. Es como que ahí me descubriste que la motivación es un punto muy fuerte en el aprendizaje.
Sí. Sí, porque al final, si tú lo piensas, has tenido toda la vida para aprenderlo y aún no lo has hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿No? ¿Por qué hoy sí y ayer no? Y si tú no encuentras ese punto de necesidad y deseo, ¿no? de aprender, pues entonces no tiene sentido. De todas formas, la oferta sigue sobre la mesa. Así que...
Yo puedo entrar... Vale, vale. No, no, lo tengo ahí encima de la mesa. Sí, sí.
Vamos a tocar muchos temas orientados al aprendizaje, orientados a la metodología, porque lo que he dicho al principio, sigue estando en pie, ¿no? Que es que esta metodología o estos principios fundamentales del aprendizaje me pueden servir para aprender otras habilidades y otras áreas de nuestra vida. ¿Eso se puede?
100%. Y siempre lo he dicho, siempre lo diré. La neurociencia nos ha enseñado un montón sobre cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? Lo exprimimos al máximo para poder aprender cualquier cosa. Si tu necesidad no está con el inglés, pero está con otra cosa, pues aprovecha eso. El estudio no tiene que ser memorizar listas interminables. Y obviamente esto lo aplicamos al inglés porque es muy fácil verlo con listas de verbos, ¿no? Los verbos irregulares o lo que sea. Pero esto se puede aplicar a cualquier ámbito, en realidad. Tengo muchos alumnos de medicina, por ejemplo, que aplican muchas de nuestras técnicas para su estudio en medicina. Y obviamente ellos dicen, es que tendría que haber una asignatura, y yo sé que esto lo comentamos la vez pasada, pero es que me parece súper, súper fundamental que la gente sepa cómo funciona su cabeza.
De hecho, es que yo lo veo para estudiantes, pero también lo veo, por ejemplo, para emprendedores que quieren ganar más dinero. Si yo, por ejemplo, fuera capaz, ya no solo de leer más rápido, pero de sintetizar y, sobre todo, que no se me olviden los conceptos que aprendo en un libro de emprendimiento, tomaría mejores decisiones. Entonces, que se quede la gente hasta más tarde en el episodio, porque regalaremos incluso herramientas que has traído que son la leche, para poder aprender a distribuir la información, a ordenar los conceptos y a memorizarlos, que al final ese es el punto importante, ¿no? Pero antes de entrar en cómo funciona la memoria, para la gente que no vio el primer podcast, ¿quién es Andy? ¿De dónde aparece toda esta metodología? ¿De dónde apareces tú queriendo enseñar acerca del inglés y enseñando y ayudando a otras personas? ¿Y de dónde nace esa vocación personal?
Pues todo nació cuando vivía en China, básicamente. Yo me encontré en una situación un poco dura, digamos, y me enfrenté a la realidad de que el inglés que yo había estudiado hasta el momento pues no me servía para defenderme como yo quería defenderme. Eventualmente es verdad que la supervivencia te lleva a otro extremo, ¿no? Y a otro punto de, pues eso, de necesidad. Y a raíz de eso, pues me lancé yo con el inglés y luego llegó la suegra de un profesor mío, que era mexicana, y él me dijo, por favor, ayuda a la mujer porque estaba desesperada. Y yo tendría 15, 16 años cuando sí, mi primera alumna, que ella, yo le enseñaba el inglés chapucero, como digo yo, porque era inglés de supervivencia para una persona que no necesitaba escribirlo o incluso leerlo. Ella solamente quería sobrevivir, poder comunicarse, poder pedir un café con leche y que le entendieran, sobre todo, ¿no? Y ahí empezó y arrancó todo. Es verdad que yo soy una persona, a mí me encantan las personas, soy muy empática y siempre he tenido una vocación por ayudar. De hecho, todas mis ramas siempre han estado enfocadas un poco en eso. Y a raíz de ella, pues surgieron más alumnos, yo seguí formándome, la neurociencia es algo que siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y el resto es historia.
Una cosa, para mí te has saltado un paso muy importante y es que tú has tenido el problema de no saber el idioma, ¿no? Porque has dicho China. Estamos hablando del chino, que cuando lo escuchas no entiendes nada. ¿Cómo vives esa transición de no saber el idioma?
A ver, sí que es verdad que en China cuando yo llegué había como dos burbujas muy claras. Estaban los locales y luego estaban pues los expats, ¿no? Los expatriados. Pero yo, nada más llegar, entré en la burbuja de los locales, básicamente, porque no había espacio en el colegio internacional, etc., etc. Y ahí fue como un boom, porque yo, no, en chino, cero, en ese momento, cero, y el inglés chapurreaba. O sea, yo sabía bases gramáticas, pero a la hora de hablar, no me defendía.
¿Cuántos años tenías ahí?
11, 12.
Fue joven, ¿eh?
Fue duro. Fue muy duro al principio. Pero no cambiaría por nada la experiencia de China, eso también os lo digo. Y obviamente ahí a mí me tocó, ese fue el dolor, ¿no? De que al final tú llegabas, te sentabas en una mesa con todos los niños, podían hablar inglés, yo podía entenderles en inglés, pero decidían hablar chino. Entonces ahí entraba una cosa de, me estaban excluyendo a propósito. O así lo sentía yo. Porque claro, ahora con retrospectiva, ellas sanando heridas, ¿no? Que igual no, igual era, pues yo qué sé, que estaban acostumbrados y ya está, y yo era la nueva y sin más. Pero claro, en ese momento una niña de 11, 12 años, pues al final llega y es como, soy el centro del universo porque todo el mundo me ataca, ¿no?
Yeah, claro.
Pero así lo sentí y a raíz de eso es verdad que aprendí chino Y en 6 meses, en esos 6 meses aprendí el chino que sé hoy, es el que aprendí en esos 6 meses, wow, por el impacto, y me empecé a lanzar con el inglés. Y luego ya me cambié al otro colegio y mi vida empezó a rodar de otra manera. Pero aprovecho que estamos en orden cronológico, ahí sí que apareció otra cosa, que fue lo del acento. Tenía mucho acento, muy, muy, muy español, muy marcado. Y a mí me llamaban Beanie, Mexican, porque para ellos Spain and Mexico era lo mismo, o sea, ya ves tú.
Yeah.
Y ahí entró otra cosa de querer imitar a los nativos para yo no sentirme menos que el resto. Y yo nunca, como que nunca he procesado esto, pero pues hablando en otra entrevista hace poco, estuve como, ostras, pues igual yo cambié mi manera de hablar inglés por intentar encajar, ¿no?, en esta burbuja internacional. Y es verdad que ahora mi acento es totalmente, es neutro global. Es como que pues nadie sabe exactamente de dónde soy. Tiro más al americano neutro, pero como que... Y todo eso es supervivencia, todo eso es necesidad. ¿Se puede conseguir hablarlo sin irte a otro país? 100%. Pero tienes que tener la motivación súper clara, porque si no... Me encanta que hayas sido tan honesto. Porque es que si no tienes necesidad y es simplemente una espinita, quítate la espinita.
Sí, pero ahora justo me ha pasado lo que hablábamos hace un año, que me dijiste, hasta que no tengas una entrevista en inglés o algo, no vendrás a urgencia. Y ahora justo igual sí que tengo que hacer un vídeo en inglés para el canal que tengo de motos. Y claro, ahí ya sí que estoy empezando a escuchar alguna cosa y mirando más, porque es como que ahí siento que lo necesito de verdad.
Claro.
Yo quería preguntarte, ahora que ya sabes de neurociencia, si has sido capaz de analizar lo que te pasó a ti cuando eras una niña, es decir, que en 6 meses aprendieses tan rápido. Si lo analizas a nivel de neurociencia, ¿qué factores crees que hubieron positivos para que aprendieses tanto?
Sinceramente, creo que mi caso es un caso aislado que le pasa a pocas personas. Voy a ser súper honesta. Creo que todo el bagaje de inglés que yo llevaba conmigo sí que me sirvió.
Vale.
Estaba la base establecida. Lo único que necesitaba era el ámbito correcto para conseguir lanzarme, para hacer esa conexión entre emoción y voz, ¿no? Esta cosa de poder expresarme. Y eso no se dio hasta que yo estuve en un ámbito más seguro. Entonces, esos 6 primeros meses donde yo me sentía chiquitita, donde me sentía atacada, donde estaba, joder, que estamos hablando de que yo me fui de Argentina a China, son dos culturas totalmente distintas. Entonces, fue un shock cultural, todo. Y entonces, esos 6 meses yo estuve así. Y de repente me cambio de colegio, veo que hay gente española, gente mexicana, gente de todas partes del mundo, angloparlantes. Y de repente empiezo a entender que, oye, esto es el mundo real, ¿no? Que hay gente de todas partes. Había gente que hablaba menos inglés que yo. Entonces ya fue una cosa de, estamos todos un poco en la misma. Y se tuvo que dar el ámbito seguro, yo creo, para conseguir que yo me lanzase a hablarlo. Sin juicio, que luego llegaron también, pues eso... De que tú al final te juzgas tú mismo y sientes que los demás también lo hacen, ¿no? Pero que no tiene por qué ser así.
La mejor forma de cambiar es cambiar tu entorno. O sea, si cambias todo, todo cambia, y cambias también tú como respuesta a ese entorno nuevo, ¿no?
Sí.
Que esto también se aplica a cualquier hábito. La persona que quiere empezar a hacer deporte, que se junte con 3 amigos zumbaos que siempre están haciendo deporte todo el día y verán cómo, si vivieron una semana con ellos, no van a no salir. Es imposible, ¿no?
Justo.
Estudias medicina, lo cual es una carrera bastante exigente para lo que es las carreras que hay fuera. Yo estudié marketing 2 años y lo dejé. O sea, imagínate mi calidad de estudiante. Que no digo nada por la gente de marketing, pero comparado con medicina, que mi hermano ha estudiado medicina y lo he visto estudiar libros así de fisiología, etcétera, etcétera. Me parece un reto, ¿no? Sobre todo memorístico. ¿Qué tal tu experiencia en la universidad teniendo que aprender esta carrera, memorizando? ¿Y qué cosas prácticas y aterrizadas ya utilizaste en la carrera que te avanzaron la velocidad de aprendizaje del resto de personas?
Pues, a ver, yo primero estudié fisiología. Entonces, primero estudié fisiología, luego me hice un máster en entrenamiento y nutrición deportiva y luego me metí a medicina.
Madre mía.
Entonces, wow. Claro, tuve mucho bagaje de aprender a aprender.
Ahora comentaremos otra técnica más que es espectacular para poder seguir aprendiendo más rápido. Pero lo que veréis es que son muy buenas técnicas, pero no va a dar tiempo en un solo podcast a poder aprender el inglés. El inglés es un idioma muy amplio, ¿no, Juan? Para poder aprenderlo en un solo podcast. O sea, hace falta más.
Hombre, tú me dirás, yo de momento en 25 años no lo he aprendido. Así que lo que os recomendamos es que veáis una clase que nos ha preparado Andy, sobre todo para la gente que queréis aprender inglés y que queréis mejorar, ya sea por tema laboral, por tema familiar, pero que sabes que lo tienes ahí atascado desde hace mucho tiempo y quieres ya de una vez conseguir aprender inglés. Nos ha preparado una clase de 15 minutos que, Sergio, ¿sabes cuál es el precio?
¿Cuál? ¿20 euros? ¿30?
Cero. La clase es totalmente gratuita. Os vamos a dejar toda la información aquí debajo. Tú entras, te registras y ya puedes ver la clase. Y oye, si te quieres formar con Andy, tendrás ahí todo el contacto, todo lo que puedas necesitar para poder hablar con ella. Y si no, ya te has llevado 15 minutos de inglés, que son increíbles.
Más de 50.000 personas han pasado por el método. Puedes aprender un inglés bueno, decente, de calidad en 90 días. Así que ya sabes, aprende con ellos y sigamos con la conversación.
Porque yo tuve que aprender, en esta primera carrera, tuve que aprender a... ¿qué me funcionaba a mí? Además, yo siempre... Y esto... Vosotros sabréis de esto seguro muchísimo. Pero yo creo que esto es así. ¿La procrastinación se hereda? O sea, ¿es genética?
Hostia, no tengo ni idea. Yo de eso...
Pues ya, eres vago por naturaleza también.
¿Eres vago por naturaleza o porque tu padre es un vago, no? ¿Te refieres?
Pero no hablo de ser vago. Hablo de la procrastinación.
Vale.
Que es como... Para mí es una enfermedad que me ha acompañado mucho tiempo de mi vida. Entonces, yo era la típica que yo estudiaba 2 días antes y sacaba sobresalientes. Porque mi cabeza hacía... Bleh, ya. Y luego yo ya vivía mi vida como si eso no hubiese importado. Porque, de hecho, había cosas en la carrera que nos ha pasado a todos que yo decía, es que esto no lo voy a aplicar a un mundo real, ¿no? Y tenía razón. Entonces, yo tuve que aprender a aprender y es verdad que la procrastinación te lleva a una cosa muy peligrosa, que es confiar en que tu cerebro puede hacer cualquier cosa solo bajo presión. Ese era mi contexto.
Yo creo que eso sí que es genético. O sea, es decir, que tú trabajarás mejor bajo presión. Hay gente que le viene muy bien y que no sé si es procrastinación o confiar mucho en que tú, si tienes un deadline muy, muy, muy cerca,
sí,
te espabilas. O sea, haces todo lo posible para que salga. Yo creo que es más eso.
Pues la presión. Eso me pasaba a mí. Y claro, a medida que iban pasando los años de carrera, la cosa se iba complicando más y más. El máster, muy bien, porque eran cosas que me interesaban mucho, eran cosas muy prácticas, porque entrenamiento, nutrición deportiva, sabéis que me encanta este mundo de fitness y de salud. Y luego, cuando me metí a medicina, ya eran listas de memorización, porque farmacología, o sea, eso sí que es...
Una locura, ¿no?
Una locura. Fisiología... Tiene sentido, porque al final funciona como nuestro cerebro. Porque aprendes que un concepto lleva a otra cosa y esta cosa lleva a otra cosa. Entonces vas hilando todo. Y así es como nosotros aprendemos. El cerebro filtra información que no le sirve. Entonces, si tú tienes una lista de cosas para memorizar que está listada, que son cosas independientes en formato lista, tu cerebro dice... Ah. Claro, lo que quieres hacer es crear una red que tenga sentido, que te lleve del punto A al punto B y que tú confíes que cuando llegues al punto B, ese punto B te va a hacer clic y te va a llevar al punto C. Entonces esto yo sé que suena como un poco abstracto, ¿no? Pero así funcionan los mind maps que reflejan nuestra red neuronal. Entonces yo aprendí en medicina a hacer esto con tiempo y lo único que hacía la noche de antes del examen era hacer past papers, como exámenes pasados, ¿no? Y mirar mis mind maps. Es lo único que hacía. Y ya era, claro, ya te vas a dormir y te despiertas sintiéndote totalmente, pues eso, fresquito y listo para bordar tu examen.
Ya has mencionado una cosa que la gente a lo mejor es la primera vez que lo escucha, que es esto de los mapas mentales, los sí, mind maps. Uh-huh. ¿Puedes enseñar uno en el iPad para que la gente visualice primero cómo es?
Sí.
Y que luego encima pueda hacer esa idea de lo que puede llegar a conseguir si lo organiza la información.
Sí. Bueno, he creado esto para que lo podáis...
Hostia, qué chulo.
Aquí está. Para que lo podáis entender un poco cómo funciona.
La tabla de la Ouija.
Vale.
¡No! De esas cosas no habla.
La lista de instrucciones a la izquierda.
En realidad esto está pues un poco explicando cómo hacer un buen mind map, un buen mapa mental. La idea es que la hoja se divida, en este caso son 4 secciones, para que el cerebro entienda que el concepto principal está en el medio y luego a la izquierda, de ese concepto principal sale otro concepto que es un poquito, pues, por categoría y jerarquía un poquito más abajo, ¿no? O algo más detallado. Y por esas raíces va saliendo un poquito más detalles y más y demás. Bueno, luego lo podrán ver. Por ejemplo, este es el caso de traveling, de viajes, ¿no? De viajar. Vale. A la izquierda tenemos airport, arriba a la derecha tenemos hotel, abajo a la izquierda tenemos restaurantes, restaurants, y a la derecha abajo tenemos experiences, ¿no? La idea es que usando distintos colores y sobre todo, a mí los colores no me ayudaban tanto. A mí lo que más me ayudaba era la organización en la hoja. Entonces, esto es lo típico, que tú cierras los ojos y eres capaz de recuperar la información que estaba arriba a la izquierda, ¿vale? En la hoja. Vale.
Memoria fotográfica es esto, ¿no?
Un poco, pero es que se entrena. Es que la gente dice, memoria fotográfica, y dice, ay, qué pena, no me ha tocado.
Ah, ya es verdad, ¿sabes? Se ve como genético, sí.
Claro, que sí, que hay gente que tiene un don, por supuesto. Pero la realidad es que esto se entrena, como cualquier otra habilidad. Y es que ese es el tema, que el inglés se tiene que tratar como una habilidad y no como una asignatura como pueden ser las matemáticas, ¿no? Yeah. Entonces, al final, si tú entrenas a tu cerebro a pensar de esta manera, vas a ser mucho más resolutivo porque vas a ser capaz, insisto, de llegar de punto A a punto B, de punto B a punto C, sin tener que acordarte y gastar energía en cómo estaba escrito, cuál era el orden concreto. Porque tienes que confiar que una idea te va a llevar a la otra, si has hecho bien el estudio activo. Que esto es lo más importante, contextualizar absolutamente todo lo que quieres aprender. Porque efectivamente esto sirve para cualquiera, para alguien que está estudiando inglés, para un emprendedor que quiere mejorar, pero tienes que llevártelo a tu terreno.
Eso no lo he entendido del todo bien. ¿Qué es el estudio activo? Es decir, ¿qué hay que hacer antes del mapa mental?
Primero tienes que leer y estudiar, sintetizar la información. Por ejemplo, lo que sería en el caso de languages, ¿no? Nosotros tenemos clases en la plataforma. La idea es que los alumnos vean la clase, vale, que es un contenido grabado, donde se les da ejemplos, está todo contextualizado, todo tiene como una imagen. Si lo pudiera describir de alguna manera, es como que todo tiene una imagen. Todo, vale, tiene un... es un bloque. Entonces, a lo mejor hoy justo en la clase hablamos de experiencias en restaurantes. Entonces, tú ya sabes que la clase del past participle, por ejemplo, estaba en el bloque de restaurantes.
Qué bueno. Vale.
Simplemente para que los alumnos no tengan que aprenderse la gramática, por ejemplo, que es lo que más odiamos todos, de manera pasiva y sobre todo forzándose a memorizar fórmulas que luego no se aplican en la vida real.
Ya. Yeah.
Porque el tema está que si tú estás pensando en la clase de restaurants, y justo en la clase de restaurants hablamos de sushi, ¿vale? Y a ti te encanta el sushi o te da un asco horrible, eso ya te va a generar una emoción. Ya te genera un algo, un impulso. Entonces tú ya te acuerdas, estaba en la clase de sushi, lo del past participle.
Vale.
Y empiezas a hacer conexiones. Y entonces ya te acuerdas de frases concretas.
¿Y cómo eliges...? Porque claro, el mapa mental, según tengo entendido, menos es más. Es decir, una simple palabra tiene que englobar todo un concepto. Mi pregunta es, ¿cómo eliges las palabras? Es decir, si la palabra principal es, en este caso, es traveling, ¿cómo eliges que esta vertiente es restaurantes, esta vertiente es experiencias? Y luego después, dentro de esas vertientes, ¿cómo decides cuántas vertientes tiene cada cosa? ¿Qué palabras eliges cuando dibujas? Esa parte de elegir y elegir la palabra correcta, ¿cómo lo recomiendas hacer a la gente?
Esto también se entrena.
Vale.
Esto se llama inteligencia y eficacia. Porque, vale, mi mapa mental, tú y yo nos ponemos ahora mismo una clase y mi mapa mental no va a tener nada que ver con el que hagas tú.
Por cierto, como no es un podcast de cómo hacer un mapa mental, Andy nos ha preparado este mismo mapa mental que acaba de enseñar para que tú lo tengas. Sergio, esto es muy sencillo, ¿eh?
Es gratuito, gratis, como te digo, gratis. Te vamos a regalar si te unes a la lista de correo, que por cierto, quédate en la lista de correo porque te vamos a mandar todas las semanas emails con la información comprimida, resumida, con historias. También damos información nuestra personal y anécdotas nuestras que a lo mejor nos quieres conocer un poco más. Únete a nuestra lista de correo en este QR que aparece por pantalla y en el link de la descripción y vas a poder descargar esta guía para poder hacer mapas mentales, que es una herramienta brutal para mejorar tu productividad, para memorizar más, para ganar más dinero. Todo eso, ahí abajo en la descripción, totalmente gratis. Sigamos con la conversación. No tienes un mapa mental.
Claro, porque cada uno tiene su realidad y su contexto. Claro. Entonces, yo a lo mejor estudio medicina y tú estás en emprendimiento, ¿vale? Y entonces, en una misma clase se engloban conceptos que pueden servir para ambas cosas. Tú te vas a quedar con lo que a ti te sirva. Lo que tú, honestamente, pienses que vas a usar. El problema que cometen muchos, muchos alumnos en cualquier ámbito es que intentan llenar todo de información. Claro. Hay información irrelevante. El cerebro filtra. Entonces, el proceso de olvidar es totalmente natural. El problema es que la gente piensa que tiene problemas de memorización. No, tienes problemas de selección, porque no estás eligiendo bien. Te estás abrumando con tanta información que al final no estás sintetizando y no estás filtrando lo que a ti realmente sí que te interesa. Por eso es tan importante que hagan, porque obviamente todos los alumnos tienen las mismas clases y luego ya tienen sus clases individuales y las clases grupales, que son maravillosas. Pero de estas clases que tienen todos iguales, cada uno se lo tiene que llevar a su terreno.
Claro, pero ponte en la situación cuando tú estabas en medicina, o bueno, si entro yo ahora a tu formación, es como que me da miedo dejarme algo porque es algo nuevo para mí, yo no sé qué va a ser en el examen o no sé lo que voy a utilizar de inglés. ¿Cómo sé elegir bien? ¿Cómo sé elegir lo que yo quiero?
Sinceramente, tienes que confiar en la intuición. Y esto también es lo que estamos intentando hacer en la formación. Estamos intentando ayudar a que los alumnos no tengan miedo ni del fallo ni del dejarte algo, porque en realidad lo primero que se te quede después de ver una clase es algo que tú ya sabes y que probablemente vas a usar, o algo que no sabías y que vas a reforzar porque sabes que vas a necesitar. El resto sobra. Tienes que pensar, siempre va a haber tiempo para volver a ver esta clase, pero ¿qué me quedo de la clase hoy? Entonces, si tú ves hoy una clase de 20 minutos, por ejemplo, tienes que ser capaz de, cuando hablo de estudio activo, tienes que ir parando la clase, vas pausando todo y vas tomando apuntes. Apuntes, insisto, que te sirvan a ti, de cosas útiles para ti. Entonces, yo te doy un ejemplo. Si ese ejemplo no tiene nada que ver con tu vida, yo siempre estoy diciendo, haz un ejemplo que te corresponda. Haz un ejemplo utilizando esta fórmula que a ti te provoque una emoción, que te venga una imagen a la cabeza, porque la memoria se activa así. A través de la emoción y a través de la creatividad. Porque si tú eres capaz de oler algo y ese olor te lleva a un recuerdo, te trae una imagen a la cabeza y tú no estás haciendo un proceso activo de recuperar la información, es algo que viene de manera automática. Y la idea con el inglés es eso, conseguir automatizar ciertas respuestas que a lo mejor tú sí o sí sientes que vas a necesitar en tu vida.
Claro. Ahora que hablabas de memoria, Andy, ¿no piensas que hay como dos tipos de memoria? Porque está la que yo utilizaba en literatura, que es la que has dicho antes, la de me estudio el día antes todo, y no sé cómo al día siguiente ha salido el examen de un 6 o un 7, y yo no me acuerdo de nada. Y luego está la memoria esa que decías de, pues, por ejemplo, hueles la colonia de alguien, vuelves a oler y dices...
La música, las canciones.
Todas esas cosas.
O sea, la música, pensamos... Es genial el ejemplo, ¿no? La música siempre nos lleva a algo. Los olores también. Cuanto más utilicemos los sentidos para estudiar, más se nos van a quedar las cosas.
Vale.
Y es muy guay. Incluso gestos.
Anda.
Gestos, por ejemplo, si tú cada vez que... No sé... Cada vez que vas a hablar en pasado, por ejemplo, tú haces así como pasado y te colocas el pelo. Esto, si tú te has aprendido la fórmula de cómo componer la estructura gramatical en pasado y te la has aprendido haciendo así, cuando tú hagas así de manera innata, te va a salir la fórmula. O sea, nuestro cuerpo es la memoria. Entonces... los alumnos siempre se ríen porque yo os digo, tenéis que ser creativos, tenéis que entrenar la creatividad, porque es que para ser una persona resolutiva, para conseguir mejores trabajos, para conseguir mejores relaciones, etc., etc., la lista goes on and on. Hay que ser creativo. Y la creatividad también se entrena. Hay gente que tiene más facilidad porque son más, o les han permitido ser más jugones, digamos, ¿no? Con la parte creativa, con el imaginario.
¿Por qué has hecho énfasis en les han permitido ser?
Pues porque el entorno en el que creces importa.
Claro.
Si tus padres te han animado siempre a leer en voz alta, aunque tartamudees, vas a poder contar historias. Si la gente con la que te has rodeado no se ha reído de ti cuando les has contado un problema, vas a poder ser vulnerable y sentirte cómodo. Esto es lo mismo, o sea, el estudio del inglés siempre lo asociamos a algo muy íntimo, ¿no? A una emoción muy, muy profunda porque la gente viene con muchos traumas.
La vergüenza de hablar inglés.
Ya. Ya lo sé.
¿Y cómo la eliminas, la vergüenza?
Tienes que meterte en un entorno seguro. En un entorno seguro donde haya gente que está en la misma situación que tú.
Claro.
Y tú les veas a ellos. Entonces tú ves tu reflejo en ellos. ¿Tú te estás riendo de tu compañero? Y si sí, estás en el sitio equivocado.
Hay mucha gente que probablemente esa vergüenza o ese miedo lo camuflen con excusas.
Ah,
esto
sí.
Sucede en todo, ¿no? Y una de las excusas que pueden poner a día de hoy es la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Como persona que tu profesión es literalmente ayudar a otras personas a aprender inglés, ¿cómo ves la inteligencia artificial a la hora de para qué voy a estudiar yo inglés? Porque eso es un pensamiento que va a tener la gente de ¿para qué voy a estudiar yo inglés? Si tenía miedo y vergüenza y encima ahora con la inteligencia artificial parece que no voy a usarla, así que le den, ¿sabes? Ya claro. Procrastino del todo.
Bueno, ahora de hecho te metes el pinganillo, ¿no? Y te traduce en tiempo...
Yo no he probado eso de los AirPods, pero en principio parece que dicen que se puede hacer. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial?
Pienso que si se aprovecha, pues que puede ser maravillosa, puede ser un gran recurso. También opino que nada jamás, jamás de los jamases va a reemplazar una conversación que tú puedas tener con otro ser humano.
Total.
O sea, ¿por qué los podcasts siguen funcionando?
Porque podrías buscar la información de los podcasts de Tengo un Plan en ChatGPT.
Podrías literalmente sintetizar absolutamente todo lo que hayáis hecho vosotros en internet. Se puede coger la información, sintetizarla y decirle cómo aplico esto a mi día a día en mi vida. Porque la IA ya sabe exactamente todo sobre nosotros, ¿no? Los que lo usamos, o sea, mi chati sabe todo sobre mí. Entonces yo puedo decir, sintetiza de A a J... Y dime qué conceptos de aquí puedo aplicar yo a mi vida para ser una persona más eficaz. Puedes hacer eso. Pero es mucho más interesante conectar con el ser humano.
Exacto, la conexión. Entonces,
siempre es la conexión.
Claro.
Y ya sabéis que estoy en el mundo de la interpretación también y en el audiovisual hay mucho miedo con la IA también.
¿Ah,
porque sí? Sí, porque claro, salió, bueno, que hicieron una actriz de IA. Increíble. Y claro, había mucho miedo entre los actores que nos quiten, nos copien la imagen, nos copien la voz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al final nosotros, la sociedad, lo que va a buscar más van a ser experiencias físicas, experiencias presenciales. Poder estar con otro ser humano, con otra persona, charlando, hablando, contándole tus movidas y que no te esté diciendo, ah, sí, tienes razón, mejor vamos a...
Literal.
Porque es que te come la oreja. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber usarla. Sí que creo que puede ser un recurso muy, muy útil, pero hay que saber utilizarlo.
Claro.
Y no puede reemplazar. Yo espero que las personas sepan que hablar un idioma no es solamente poder comunicarte con una persona. Es que te abre la mente, es un superpoder.
También hay una cosa con este tema y es ¿qué valora el ser humano? Yo creo que el ser humano valora que otro ser humano haya sido capaz de hacer algo. Es decir... Yo vi una actuación de cine espectacular de Interestelar, Matthew McConaughey llorando por ver a su hijo. Y si yo pienso que lo ha hecho la inteligencia artificial, es como...
Le quita peso.
No valoro el hecho de que eso suceda. Valoro el hecho de que una persona sea capaz de meterse en el estado de ánimo,
sí.
Total.
De haber perdido a un hijo ficticio, que realmente no ha pasado, pero ponerse a llorar así como si fuera de verdad. Entonces, o las motos que ve Juan. Yo pienso en una simulación de un monigote que está haciendo el circuito perfecto, no tiene ningún valor.
No.
El valor viene cuando tiene ese riesgo de que puede morir. Haciendo ese circuito, literalmente.
Somos morbosos, ¿eh?
Claro, sí. Hay una parte ahí como de adrenalina de decir, podría ser yo el que está ahí.
No, pero mira, los megamillonarios es de lo primero que fardan cuando se compran algo súper caro. Es que esto lo han hecho en no sé qué país a mano.
Exacto.
Es como que a la gente le gusta que lo que a mano se pues, cobre más y que tenga más valor.
Y yo creo que a partir de ahora va a ir a más.
Sí, total.
A más, a más, a más. ¿De dónde son estos vasos?
De un obrador, que justo estaba bebiendo, un obrador de Girona que los hace a mano y yo valoraba eso, que fueran diferentes, esto no los puedes conseguir en una tienda.
Porque la gente está harta de que todo sea igual y de hecho ahora hay pues muchísima tendencia en redes sociales al ser único, ¿no? Al dejar de editar tantísimo los reels, por ejemplo, y ser más auténtico, poder mostrarte como tal y como eres.
Exacto.
Con tu desastre en la cocina detrás. Porque al final lo que el ser humano necesita es conexión, porque funcionamos en sintonía juntos. Entonces necesitas, para poder hablar inglés, necesitas un ámbito que te haga sentir parte de un grupo, que te haga sentir seguro y que entienda tu cuerpo por fin, porque tienes que entrenarlo, que fallar en inglés no significa que te vayas a morir. Porque es que literalmente se activa el mismo recorrido de lucha-huida. Cuando una persona falla en inglés, cuando están pendientes de la gramática en vez de pendientes de lo que quieren comunicar, de repente se bloquean porque entran en bucle y dicen... Y os súper simplifican o se quedan callados. Y entonces ya se inhiben totalmente, se hacen chiquititos y...
Y mejor no hablo.
Eso es.
Claro.
Porque es más fácil. Porque claro. Hablar inglés da vergüenza.
Sí, claro que da vergüenza. Bueno, yo he dicho... creo que lo mejor son los viajes, y los viajes solos, porque no te ve nadie y no piensas que nadie te conoce, que bueno, suele ser así, y te la juegas a decir cualquier cosa, cualquier salvajada, o que no te... Yo me acuerdo que en algún sitio no me han contestado, no me he entendido, y lo he pirado. Digo, pues bueno, se habrá quedado con una cara de loco, pero lo puedo hacer aquí, porque no, nadie me conoce.
Claro.
Y eso es buenísimo. Has dicho que aprender un idioma es un superpoder. Y esto solo escucha algún amigo que sabe varios idiomas y me lo dice. Me dice, Juan, cuando aprendes varios idiomas, eres más inteligente.
Sí.
Y me parece como de primera es un poco arrogante. Yo, pero ¿cómo que más inteligente por saber más idiomas? ¿Cómo me justificas eso? Es decir, ¿por qué eres más inteligente o por qué es un superpoder?
Mira, yo creo que a nivel inteligencia me lo llevaría más a una inteligencia, primero, a una inteligencia emocional. Porque si tú hablas otro idioma y eres realmente capaz de comunicarte, significa que has llegado a un nivel de comprensión de la cultura. Porque si tú eres capaz de reírte en otro idioma, estás entendiendo cosas y estás siendo parte de un grupo.
Es bueno, buen baremo, ¿eh?
Es súper.
Si te ríes en otro idioma es que ya tienes un nivel...
Bueno, si te ríes, si entiendes por qué te estás riendo. sí, sí, eso ya es como que te lleva al next level. Sí. Y te hace sentir, pues, parte de... Pero es que hablar idiomas... es que te abre la mente de tal manera... que es que eres mejor resolviendo problemas, eres mejor comunicando con otras personas... Tienes incluso más tolerancia cuando te enfrentas a un argumento con alguien.
Ya. Yeah.
O sea, es que la lista es que es larga y larga y podríamos meter cualquier cosa. ¿Sabes? Porque para mí es un superpoder porque realmente tener la mente abierta y ser capaz de escuchar es el superpoder. Y entonces está todo ligado.
Hombre, yo lo que me he dado cuenta también es que a la que empiezas a aprender más idiomas, asocias mejor las palabras.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, yo no sé mucho de catalán. Pero hace poco tuve que ir a Italia y muchas palabras del italiano me parecían en catalán. Y digo, hostia, la gente que sepa catalán nativo le es más fácil italiano. Imagino que así, viceversa con un montón de cosas.
Sí, también, claro. Y al final acostumbras a tu cerebro a que no es para tanto. Y que fallar no es para tanto. Si tú hablas cuatro idiomas, te va a dar igual cometer un fallo. Dices, pues por lo menos soy yo el que está comunicándose contigo, ¿no? De alguna manera, soy yo quien se está esforzando, quien está pasando por esa vergüenza.
Ya. Yeah.
Quien se está arriesgando dentro de que, insisto, hablar un idioma no es operar un corazón.
Ya. Y que al final la forma de transmitir lo que sientes sobre algo, comunicarte con una persona y conectar, es las palabras. Entonces, saber expresarte tus emociones con gente de otras culturas te hace conocer otra forma de expresarte. O sea, es decir, con una persona que es de China, aunque sea otro idioma, esa persona es diferente. Entonces no vas a decir las mismas bromas que le dirías a una persona de Zaragoza, por ejemplo, ¿sabes?
Claro, porque es capaz de entender la cultura.
Entonces yo creo que ahí es donde viene, creo, la inteligencia, en adaptarte al medio, ¿verdad?
Sí, saber leer la sala, lo que decimos en inglés siempre, read the room, ¿no?
Claro.
Saber leer, pues eso, tú lees la sala, entiendes que esto aquí sí, esto aquí no, y al final te vas haciendo más inteligente. También encuentras maneras de resolver problemas de otra forma, porque a lo mejor mi chino es muy básico, intento decirlo de la manera que yo creo que va a tener más sentido, veo que no hay respuesta y en vez de irme y salir huyendo,
sencillo es lo que hice,
digo, vale, voy a probar por aquí y buscas otra manera para intentar resolver eso, ¿no? Entonces te vuelves más resolutivo,
claro,
y más tolerante contigo mismo, te respetas más, te quieres un poquito más porque dices, jolín, pues ni tan mal.
Ya ves, total.
Ya ves.
Vamos a dar trucos prácticos para la gente que esté escuchando esto y esté en una situación de querer aprender inglés. En todo este mundo, ¿por dónde empieza? Porque habrán escuchado que lo mejor es leer, que lo mejor es memorizar vocabulario, la típica serie de Netflix. ¿Cómo le organizas a alguien los objetivos y por dónde empezar?
Lo primero sería encontrar muy bien la motivación. Eso, principal. Porque si no la tienen, da igual lo motivados que piensen que estén, va a ser imposible.
¿Con algún alumno lo has podido llegar a cómo a forzar o a hacerlo más artificial?
Lo han encontrado. Porque muchas veces el motivo inicial por el que tú empiezas algo no es la razón core por la cual lo haces.
Yeah.
Hay cosas como superficiales, ¿no? Entonces muchas veces sí que ha ocurrido que el alumno como que ha ido transformando esa motivación. Empieza por amor y se da cuenta que no, el problema en la relación no era la barrera lingüística. Abandona relación y se da cuenta que necesita el inglés pues para, por ejemplo, conseguir un mejor trabajo, ¿no? Entonces somos cambiantes. Entonces sí, bueno, puedes ir forzándolo, pero es verdad que es como que el camino lo van encontrando ellos, ¿no? También te digo, primero tienes que tener muy clara la motivación y tienes que tener muy claro cómo vas a estructurar tu estudio y con quién lo vas a practicar. Yo ahora mismo, hoy en día, con las facilidades que tenemos, no aprendería un idioma de manera autónoma. O sea, yo sí o sí, en una academia o con un profesor particular, lo que a ti te funcione, pero necesitas alguien que te mantenga en el buen trayecto, digamos. Porque es muy fácil desviarse. Entonces, primero, motivación. Luego, ¿cómo vas a conseguir esa estructura? Es decir, encuentra tu lugar.
Claro.
Y luego, a raíz de eso, tienes que ver cómo aprendes tú, para qué necesitas el inglés. Si tú lo necesitas para hablar, entonces hay que focalizarse en speaking. Yo ahí empezaría con las bases muy básicas. La gente siempre se siente mucho más tranquila cuando repasa contenido que ya ha visto. Entonces dice, bueno, pues por lo menos es como entrar fácil, ¿no? Por lo menos voy avanzando despacito, pero yo sé que esto ya lo he visto, entonces estoy tranquilo. Y luego poco a poco van llegando a niveles un poco más altos y de mayor dificultad. Así no se traban, porque mucha gente entra, hace el examen de inicio, ve que tiene un B2, se meten al nivel B2 y dice, wow, 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 wow. No, yo no tengo un B2. Y se cagan. O sea, les entra un pánico absoluto. Entonces les decimos siempre, volved atrás, no hay ningún problema, hacer todos los ejercicios, repasar con, pues, todo lo que es a nivel contexto, por bloques, todas estas cosas, y hazlo relevante a ti. Entonces, motivación, lugar de estudio o con quién lo vas a hacer. Y luego tienes que ver tú qué es lo que necesitas del inglés. ¿Necesitas inglés para trabajo? Genial, pues hay que focalizarse en eso. Y yo ahí ya empiezo desde cero con... No sé si os hablé la última vez del reto de los 21 días.
Cuéntanoslo ahora otra vez, como si fuera la primera vez.
Yo no me acuerdo, al menos, ¿eh?
Os lo cuento. Empezamos básicamente con un reto de 21 días donde al alumno le voy diciendo que tiene que, durante el día, intentar pensar en inglés. Todo lo que pueda. Si ocurre algo, por ejemplo, estás en el trabajo y se cae alguien por las escaleras, tú tienes que visualizar y decir,
oh my God,
sería capaz, por ejemplo. Por ejemplo.
Qué buena. Oh my God, I can't believe this. Y jugaré corriendo.
Y así intentar, de alguna manera, ¿sería yo capaz de contar esta anécdota en inglés? No solo, oh my God.
Hostia.
Sino, ¿sería yo capaz de llegar al podcast, contarle a mi colega lo que ha pasado? Y ahí lo intentas hacer. Y lo intentas hacer en voz alta. Siempre hay que verbalizar. Y esto, obviamente, yo siempre lo sugiero. Es muy difícil para la gente que está empezando de cero. Y esto lo sé. Pero es verdad que casi todas las personas que nos llegan a nosotros tienen bastante bagaje de inglés. Y esto lo pueden hacer porque lo podemos simplificar. Puede ser algo muy, muy simple. A lo mejor pueden empezar con un simple oh my God. Y cada vez que piensen en oh my God, se van a imaginar a su compañero cayéndose por las escaleras. Y ahí, imagen, asociación. Y así, trabajando siempre asociaciones. Entonces, con las clases que tengas, porque necesitas una estructura siempre, porque la gramática sí que es importante. Aunque digamos que no es lo más importante, es verdad que está ahí por algo y hay que usarla. Si no, hablaríamos como Tarzán, ¿no? Entonces sí que se necesita una estructura. Por eso tan importante lo de dónde te metes. Métete en un sitio donde tú te sientas seguro, donde sientas confianza, donde sientas motivación, donde hay cosas nuevas. Algo que te mantenga así un poquito inspirado. Porque es muy difícil a día de hoy y ahora mismo dedicarle tiempo a algo que no nos sea absolutamente necesario. ¿En qué momento tú decides, como madre, por ejemplo, en mi caso, sacrificar 20 minutos de mi tiempo con mi hijo para aprender un idioma que no necesito en mi día a día? ¿Cómo justifico yo eso?
Tiene que ser un buen motivo.
Hay que tirar mucho de la necesidad. Vale, es que yo veo que mi hijo ya está aprendiendo inglés y que va a necesitar mi ayuda. Y si yo no me pongo las pilas, voy a ser un cero a la izquierda, no voy a poder ayudarle, por ejemplo. O quiero que mi hijo se mantenga motivado para que no pase por lo mismo que yo pasé, lo que sea, da igual, pero hay que elegir muy bien los motivos y tienen que pesar, porque si no, te caes.
Sí, pero a veces el simple hecho de pagar ya te justifica el estar atento. A mí me recuerda un poco al entrenador. Como lo estás explicando, me recuerda como a la gente que no quiere entrenar. Yo siempre les recomiendo, ves a un sitio caro de entrenar y ya verás cómo querrás ir, porque todos somos un poco ratas y queremos como aprovechar eso. Entonces, si tú sabes que has quedado el martes con Andy para hablar inglés, joder, pues te pones las pilas y aunque no te apetezca, si yo las pago y has quedado con ella. Es como un hack para forzarte, ¿no?
Sí. Pensarías que funciona el 100% del tiempo, pero no.
Y hay gente que le da igual, ¿no?
Hay gente que paga y piensa que ya está. El otro día me sorprendió un caso de una alumna que dijo, perdona, no, es que a mí me habían dicho que yo en esta academia no tenía que estudiar. Y fue como, fue un momento de, ostras.
¿Y quién te ha dicho eso?
Primero, ¿quién te ha dicho eso? ¿En qué momento te lo crees? ¿Y dónde está el chip que prometemos? Porque yo no me he enterado.
Un cambio de software.
Claro.
La promesa.
O sea, yo digo, no, os lo prometo, chicos, me quedé como... No puede ser, esto ya es... ¿Qué está pasando por nuestras cabezas?
Ya.
Pagar no es el paso y ya. Primero, encuentra la motivación, encuentra el lugar, paga, métete, genial, ya estás comprometido y encima te has quitado un cachito de... ¿no? Bien, pero ahora ponte las pilas y la constancia. Entonces, si tú sabes exactamente lo que vas a hacer de lunes a viernes y quitas ese peso de cómo me organizo el tiempo, esto es como planificar el meal prep, ¿no? Como los domingos me voy a preparar toda la comida para la semana.
Ya. Yeah.
O por lo menos los carbohidratos y las verduras. Y luego la proteína la voy a hacer. El domingo tú te sientas, te haces tu planning y ya está. Porque ya el lunes sabes lo que tienes que hacer, el martes sabes lo que tienes que hacer. Entonces, algo muy sencillo que yo digo siempre, si solamente tienes 20 minutos para estudiar inglés al día, recomendaría shadowing 100%.
¿Shadowing? ¿Qué significa esto?
Es una técnica de imitación, básicamente, y juego, como yo digo. Porque estás escuchando a un nativo, preferiblemente, y estás imitándole, copiándole, escuchando cómo es la entonación, cómo es el ritmo, la melodía del idioma. Entonces eso ya hace que tu cerebro se relaje y entre en una cosa de, vale, entiendo cómo funciona el inglés. Hay muchas veces, os sorprendería, que hay un montón de alumnos que saben muchísimo inglés, tienen muchísimo vocabulario, la gramática casi perfecta, se ponen a hablarlo y es muy difícil entenderles porque no tienen el ritmo ni la melodía pillada de lo que es el idioma natural.
Hostia.
Que esto no habla solamente de acentos, ¿eh? Porque hay acentos, ya sabéis, infinitos. Pero es una cosa de melodía, de dónde está la entonación, qué tiene sentido. Porque no es lo mismo decir... siempre me viene este mismo ejemplo, pero no es lo mismo decir... ¿Is he coming to the party? ¿Va a venir a la fiesta? ¿Is he coming to the party? Que decir, ¿is he coming to the party? ¿Él va a venir a la fiesta? Es lo mismo en español. Yeah. O sea, donde pones el énfasis en la frase... le da el sentido y el significado. Entonces, hay que escuchar mucho.
Total.
Hay que escuchar mucho, mucho, mucho para que el cerebro también, cuando está enfrentándose a una persona nativa, entienda que no está en situación de peligro. Claro. Esas palabras tienen sentido, porque el inglés muchas veces lo que hacen es juntar palabras. Entonces, donde hay cuatro palabras, a lo mejor suenan a dos. ¿Sabes? Como el how are you doing? How you doing?
Joder.
Claro, es como vroom. Y esto pasa así, con casi todos los phrasal verbs, por ejemplo.
Hombre, llevar bien lo hace. Lego.
Lego. Lego, es verdad.
Que no es el Lego de las máquinas.
Que hace, bueno, hoy he visto un comentario que era LFG, Let's Fucking Go, ¿no?
Eso, ah, eso sí. Es.
Y lo adivinó y digo, hostia.
¿Lo adivinó?
El reto lo ha empezado ya, de 21 días.
Que te quería preguntar, ¿esta sesión de imitación?
Sí.
¿Solo es imitación o también... te explican qué es la traducción de cada cosa? ¿Solo imitación?
La cosa es que no se enfoquen en lo que es la traducción. Es verdad que nosotros lo trabajamos de manera que sí que lo sepan, porque lo que descubrimos es que los alumnos decían, es que claro, si yo no sé lo que estoy diciendo, me cuesta mucho darle la intención necesaria. Y entonces ya empezamos a darles la traducción. Yo lo que no quería era que se centraran en traducir palabra por palabra, que es un súper fallo. Pero lo bueno del shadowing es justamente está muy ligado al reto de los 21 días, porque el shadowing consiste en que tú primero ves un texto, te grabas sin escucharte ni juzgarte. Primero te grabas. Luego haces el entrenamiento, que es la imitación, que vas por frases repitiendo con la profesora y luego al final vas de dos palabras a una frase entera y de frases enteras al párrafo entero, ¿vale?
Vale.
Vas como progresando así. Y luego, a mitad del entrenamiento, les digo, chicos, grabaos otra vez, venga. Se graban y vuelven. y hacemos otra pasada juntos y ya en la tercera les dices, venga, grábate de nuevo. Y es que es dopamina instantánea porque la gente ve el potencial real que tienen con el inglés. Se escuchan en el primer audio y luego en el tercero y dicen, en 15 minutos yo he conseguido sonar así. Ese es tu potencial del inglés. Entonces, si tú tienes rabia por cómo suenas, por tu acento, por tu pronunciación, no pasa nada, porque esto se entrena. Claro. Es algo que se entrena en el idioma. Y este tipo de cosas, el shadowing, te aporta muchísima confianza. Entonces, el reto de los 21 días es justamente consiste en que vayan pensando en inglés durante todo el día. Por ejemplo, se cae alguien en el trabajo, ¿cómo voy a decirlo yo? Se lo apunten y luego en casa se tienen que grabar. Improvisando, sin filtros y sin grabarse dos veces. La idea es que se graben. Se pongan el teléfono, 2 minutos, a intentar chapurrear lo que puedan en inglés. Obviamente teniendo en cuenta el contexto en el que estaban pensando durante el día o lo que haya sido relevante para ellos, ¿vale? Se graban ese primer día y ahí se queda ese vídeo. Al día siguiente vuelven a escuchar el vídeo. Y ahí escuchan errores, fallos, ¿vale? Ven que la frase no está gramaticalmente bien estructurada, entonces la apuntan. Y con eso en mente se vuelven a grabar otro vídeo de ese día, día 2. Teniendo en cuenta los fallos del día 1, que no es replicar el vídeo del día 1.
Vale.
Es un vídeo nuevo, teniendo en cuenta los fallos y correcciones del día anterior. Día 2, igual. Día 3, tan, 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 tan. Y es guay porque eventualmente la gente se da cuenta de lo que sí necesita en el inglés. Entonces, cuando me preguntabais cómo encuentras tú, cómo seleccionas lo que sí que te hace falta, así. Te grabas intentando de manera totalmente auténtica, natural, improvisada, a ver qué palabras tú usarías para describir eso. Si te sale Spanglish, fantástico, no pasa nada. Al día siguiente vas a coger ese Spanglish y vas a encontrar la traducción al inglés y la vas a utilizar en el siguiente vídeo. Y entonces estás cogiendo errores y los estás usando como recurso de estudio.
Me encanta. Claro.
Y esto durante 21 días. Chicos, el cambio de la gente es brutal.
Qué guay.
Es brutal porque ganan mucha confianza y muchas veces lo único que les falla es eso. Porque dime tú, en 21 días...
Lo que ha cambiado, claro.
Yo te quiero poner un ejemplo. Esto ya es modo mundo paralelo de una persona que nos escucha y tiene 100% de motivación porque tiene un porqué tan grande como esta mesa.
Uh-huh.
Ha quedado con una chica o un chico que le gusta mucho. Han tenido una conversación por redes sociales usando la inteligencia artificial en inglés, uh-huh, y va a quedar en persona. Entonces, más motivación que eso es imposible. Pero la cita es en 30 días. En vez de 90. Si nos pusiéramos modo octava marcha, que es lo que esta persona, ya te digo, su foco único sería, porque se lo quiere quitar de encima de una vez el inglés y quiere que en 30 días tenga lo justo para poder tener esa conversación. Yendo al modo extremo, ¿qué harías? Porque a mí ya se me empiezan a ocurrir cosas como, por ejemplo, que se vaya de su casa y se vaya a un país donde solo se hable de eso, que ahí dentro haga ejercicios, que también, por supuesto, yo supongo que como en las técnicas de aprendizaje hay una parte importante en descansar bien, es decir, también priorizaría el sueño, ¿no? ¿Qué cosas se te ocurren yendo al modo extremo para que en 30 días esta persona pueda salvar esa cita?
Esta pregunta, no te la esperabas, ¿eh?
No. La verdad que no. Pues sí, a ver, si inmersión total, pues sería fantástico. Pero muchas veces eso no es realista, ¿no? Entonces, cambia todos tus dispositivos al inglés.
Vale.
Máxima inmersión dentro de tus capacidades, de lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Cambio todo al inglés. Mi teléfono, mi iPad, todo. Con quien sea de mi ámbito que pueda, voy a hablar en inglés. Aunque se rían, aunque les parezca raro. Por ejemplo, si Sergio quiere mejorar su inglés por lo que sea, le tocaría hablarte a ti en inglés de absolutamente todo.
Yo por eso digo que como son 30 días, pues es la oportunidad del viaje de tu vida. Vete a Londres... Que bueno, y eso que el acento inglés es más complejo, yo creo, que el estadounidense, ¿eh? Si podéis ir a Estados Unidos, yo creo que será más sencillo. A lo mejor porque lo tienen más asociado de YouTube o de las películas. Pero vamos a poner que es Inglaterra, da igual. Holanda, incluso en Holanda también puedes aprender inglés.
Sí.
En el gimnasio tienes que hacer amigos. En el trabajo, en la cafetería a la que vas a hablar con el de al lado. Ahí no te da vergüenza. A mí me da más vergüenza hablar con Juan en inglés,
claro,
que hablar con un tío que no conozco. Lo que dice Juan, que me he equivocado y le he dicho... bolleta, en vez de botella, pero en inglés. Me da igual, ¿sabes? Porque ese tío pues, sabe que soy español y estoy aprendiendo, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que habrá gente que esté dispuesta a esto, Andy, porque Ya te digo, hay gente que dice, oye, quiero que me des la receta más extrema posible y de ahí yo voy a escoger lo que yo creo que puedo hacer. Y a lo mejor hay gente que lo que puede es hacer de esa inversión, ¿sabes?
Sí.
¿Qué hábitos crees que dentro de esa inversión le vendrían bien en ese día a día? ¿Qué ejercicios, aparte obviamente de lo lógico de intentar socializar,
sí,
le vendría bien para como compactar y que todo eso se quede en tu cabeza en compartimentos ordenados para aprender el idioma?
Claro, primero, es verdad, si estamos hablando de algo muy concreto, yo sintetizaría en mi propio idioma qué necesito poder comentar, poder, claro, de qué necesito yo poder hablar en esta maravillosa cita, ¿no?
¿De qué nicho, claro?
Claro, a lo mejor yo y ella, o yo y él, estamos obsesionados con el horóscopo. Somos muy de astrología, tal, no sé qué. Pues, obviamente, hay que ser selectivo, porque en 30 días,
qué bueno,
esto es ya pensando que tienes cierta base, ¿no? Si no tienes ni siquiera la base, confía mucho en la química, porque en 30 días...
Hostia, al final, muy buena esa, ¿eh?
No, claro. Y también os digo, una persona si quiere entenderte te va a entender. Y viceversa.
Yeah.
O sea, si a ti te viene alguien por la calle, no habláis el mismo idioma, y te pregunta, oye, ¿dónde está el museo de no sé qué? Y lo sabes, le vas a ayudar, sí, como sea. Como sea. Aunque sea intentando chapurrear los dos en inglés, abriendo el Maps, os comunicáis. Entonces, en 30 días hay que ser muy inteligente y sintetizar qué información sí o sí necesito.
Me gusta.
¿Y tiempos verbales? ¿Cuál le dirías que se tiene que aprender?
Yo creo que siempre estamos hablando en pasado.
¡Ostras! ¿Es verdad?
Sí, porque siempre estamos contando historias, ¿no? Claro. Y además es que el pasado es ya. Entonces... Yo diría el pasado, sí, que hay que acostumbrarse a storytelling.
Pero
yo
una pregunta.
Y voy a preguntarle los verbos. ¿Qué verbos son los que crees que son más repetidos en el lenguaje? Se han estudiado seguro, ¿no? Los más repetidos, pues por ejemplo, me imagino que el verbo to be, claro, que es el verbo ser estar.
Sí.
¿Qué verbos más dices una persona que nos escucha, si se los aprende, los va a usar en 70% de las frases?
El to be, el verb to be, obviamente. El have, el go. Esos tres. Si los dominas, vas a poder comunicarte.
Sí.
Obviamente necesitas un poco de vocabulario también. Pero definitivamente, a ver, hay una lista de verbos como cruciales, que es más larga, pero al final te puedes comunicar. Entonces, esos 30 días, sí o sí, les diría a estas personas que hicieran shadowing. Me parece súper importante, sobre todo para ganar naturalidad y confianza.
Lo de imitar a ese nativo.
Sí, justo. Y también en un proceso activo de me escucho, repito, me corrijo, porque hay patrones claros que vas a descubrir, tuyos. Vas a descubrir que a lo mejor tus H's suenan a J's y eso lo tienes que cambiar. Y cada vez que una palabra empiece por H en inglés, tú vas a pensar en limpiar tus gafas. En vez de house, no, house, ¿sabes? How. Y cada vez que te venga a la cabeza una palabra que empiece por H...
Las gafas.
Exacto. Sí.
Total.
Y así funciona la memoria.
Porque shadowing también se podría hacer con una serie, ¿no?
Es que yo recomiendo que se haga mucho shadowing con series o podcasts.
Más entretenido, claro.
Me parece que es más útil porque los podcasts suelen llevar una conversación actual.
Claro.
¿No? Si te pones a ver una serie de época, no hagas shadowing con una serie de época.
Claro.
Por ejemplo. Y además, lo bueno de los podcasts es que estás viendo contenido que te gusta. Claro. Entonces se te van a quedar esos conceptos en la cabeza. Se te van a quedar frases y tú al repetirlas se convierten en automatismos. Entonces ya van a salir de manera natural. En vez de coffee with milk, que es una traducción literal, ya sabes que es latte.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Bueno, que ahora se pide en España también así, pero
sí,
bueno.
Sí.
Esa es otra conversación.
Sí, porque café con leche versus latte.
Es lo mismo, ¿no?
Yo, a mí me da a veces hasta cosa decir café con leche, por ver qué me pone.
Claro.
Sí, sí, total.
Digo, si me digo latte, como que ya entienden que son una cantidad.
Oye, una pregunta. Cuando hablábamos de pasados, también hay dos tipos de pasados como en el español. Porque en el español pasa dos cosas. Yo veo que en España se utiliza mucho el, por ejemplo, hemos tenido una buena conversación, que eso le dirías a alguien que has visto ahora, uh-huh, pero si hablas con un latinoamericano te dirá, tuvimos una buena conversación.
Uh-huh.
Que en cierta parte es más sencillo, porque solo utilizas un tipo de pasado. ¿En inglés también se utiliza uno solo o hay varios tipos de pasados?
Hay varios también.
Pero luego en la vida real...
¿Y cómo se diferencian, claro?
Pero en la vida real ocurre lo mismo que en el español. Si tú sabes utilizar uno...
Tiras igual, ¿no?
Tira. Me dice, we had a really great conversation. Pues bueno, tuvimos una gran conversación. O hemos tenido, porque se traduce a lo mismo en realidad.
Ah, vale. Ellos no van a notar mucha diferencia, ¿no?
No van a notar mucha diferencia. Por eso les digo que no se rayen, no se metan en bucle con la gramática. Tienen que escuchar y tirar por lo que intuitivamente a ellos les parece más natural. Luego habrá tiempo de mejorar, de ampliar vocabulario. ¿Cuántas palabras en español no sabemos nosotros?
Muchas.
Es que siempre hay tiempo para mejorar. Siempre hay espacio, mejor dicho, para mejorar y querer desarrollarte más y más y más y más.
Hoy he aprendido una palabra, de hecho. Estaba viniendo en un podcast y he escuchado coetáneo.
¿Y eso qué es?
Gracias,
era un podcast, de historia y hablaban sobre un filósofo y hablaba de sus coetáneos. Y yo digo, coetáneo.
¿Como cercano a ellos?
Claro, no, de su época, de contemporánea. Su época. ¿Sabes? Como los que estaban viviendo en esa generación con él. Claro, y digo, hostia, mira, fíjate cuánto me he quedado en aprender el español, como para aprender otros idiomas.
Claro, eso es colindante.
Colindante, ah, bueno, sí, eso es de
difícil.
Como el que está al lado, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Es que a eso voy, que en el vocabulario al final no vas a usar todas las palabras. Entonces yo creo que si optimizas palabras, optimizas tiempos verbales, optimizas temas de conversación, y aquí viene lo importante, optimizas pronunciaciones, porque yo creo que aquí es donde más se nota la diferencia entre un español de pueblo y uno de que viene de Ámsterdam. Es inglés como lo comentan.
Sí.
Yo creo que tienes parte del pastel de los 30 ya has hecho.
Sí. A ver, es verdad que hay cosas culturales, ¿no? Porque en Ámsterdam, por ejemplo, hay gente de todas partes del mundo, entonces claro. El inglés es como el idioma. Y en un pueblo de España, pues a lo mejor no ha llegado todavía a eso, ¿no? Se está intentando, yo creo, activamente. Sí que creo que la educación está como intentando cambiar. Es muy difícil cambiar un sistema entero. Pero sí, yo creo que así, esos 30 días los tendrían bastante, bastante bien. La pronunciación es clave, sobre todo, no por cuestiones de que tú suenes igual que ellos, sino porque te entiendan y te sientas comprendido. Porque eso ya te aporta confianza. Por eso el shadowing es tan útil. Porque al final tú estás mejorando activamente tu pronunciación, porque estás entrenando a la musculatura bucal y a tu cerebro a que esa palabra o esa sentence suena así de manera natural.
Vale.
Yeah.
¿Sabes?
Sí.
Entonces, pues va tirando por ahí. Por eso el shadowing es tan útil y sobre todo lo recomiendo porque es muy fácil de hacer.
¿Alguna serie de televisión que tengas a mano que sabes que más o menos se puede hacer fácil? Que te
a mí me
recomendar?
Gusta Brooklyn Nine-Nine. A mí me gustan siempre las comedias porque son más cortas. Son como de 20 minutitos. Sí, 20 minutitos más o menos. Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother. Estas me gustan. Y sobre todo, es verdad que las series hay un problema, que la gente hay veces que se sienta y de manera pasiva es como está haciendo esa escucha, ¿no? Si tú quieres usar una serie para estudiar, siéntate en la mesa con la serie a estudiar. Si tú quieres disfrutar de la serie en inglés, entonces ya te puedes tirar en tu sofá, comer palomitas y ver la serie en inglés. Son dos cosas distintas.
¿Subtítulos en inglés?
Siempre.
¿Siempre? ¿No en español?
No.
Y si no entiendes alguna palabra, es cuando lo buscas, ¿no?
Claro. Y vale. Ese sería justamente la diferencia entre el estudio activo y el pasivo.
Qué bueno.
Claro, si tú tienes tu libretita a mano, vas pausando, coges esa palabra, la buscas. Si lo que estás haciendo es recopilar vocabulario. Tienes que centrar el estudio. Entonces, si tú estás viendo una serie para mejorar tu storytelling, cada vez que hablen en pasado, pausa la serie y apunta esa frase, cómo está estructurada. Porque muchas veces cambian las cosas.
Vale.
No es tan fácil como saber A más B es igual a C. Y hay que entender cómo los nativos hablan de verdad. Porque no es lo mismo estudiarlo que luego escucharlo de un nativo. Así de veces dicen cosas mal, gramaticalmente hablando.
Claro. ¿Y tú dónde ves la mayor diferencia cuando un español se pone a aprender inglés? ¿Qué letras son o pronunciaciones que más nos cuestan? Antes has dicho la de house.
Sí, muy bien.
Claro.
House.
Que hay gente que le mete la J, ¿no? De jamón.
Sí,
house.
Justo.
¿Y cuáles más ves que fallamos?
Mira, fallamos mucho la H. Las R's, nuestras R's son muy fuertes.
¿Cómo podemos hacer las R's mejor?
Como las cocas. Los alumnos se parten conmigo porque
car.
Literalmente R. Perfecto.
R.
En vez de car.
Sí.
Car. Esto es verdad, cambia, ¿eh?
Cambia mucho.
You are.
Y yo siempre digo que en inglés tenemos que ser más suaves, porque las S nos pasa lo mismo, hay que suavizar. La S, cada vez que una palabra empieza por S, le metemos la E de apoyo emocional. Spain, Spain. No. Serpiente, snake. Tampoco. Entonces, hay que quitar esa E de delante de las S.
Es verdad.
Hay patrones muy comunes que se repiten con casi todos los hispanohablantes. Obviamente, dependiendo de la región, cada uno tiene otras cosas, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, las L's, la doble L, siempre se lo llevan al sh, al sh. Las Y's al sho. Entonces, cada vez
show.
Que...
es verdad.
Claro. Entonces, por región también hay como cosas específicas. Pero las R's más suaves, las S's más suaves, las H's no son J's. Y luego el unir palabras. Muchas veces, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que vemos que una frase está escrita de una manera. Esto pasa mucho cuando hacen shadowing con series. Y ellos dicen, joder, claro, pero es que yo lo estoy viendo y veo el subtítulo y no es lo mismo.
Claro.
Porque ellos hablan mucho más rápido que las que tú lees las palabras que están en la pantalla. Porque no es how are you doing today, es how are you doing today.
Joder, es que vaya diferencia.
Y entonces, claro, pero por eso es tan importante que hagan escucha.
Yeah.
Pero esa es la primera vez, ¿eh? Porque el tercer capítulo que escuchas how you doing, claro, ya está, ya lo has asociado.
Ya está. Y de hecho, esa primera vez, si tú haces shadowing, no te hace falta ver tres capítulos.
Claro.
Porque ¿qué merece más la pena? ¿Leer un tema 5 veces o leer un tema una vez e intentar recuperar esa información 5 veces? ¿Qué va a ser más útil para tu cerebro?
¿Y qué pasa a nivel memoria y a nivel cerebro para que sea tan efectivo esto? Es decir, ¿por qué nos funciona tanto el volver a decirlo nosotros en voz alta? Porque si ya lo hemos visto y hemos escuchado, podríamos darnos por hechos, ¿no?, de que ya está aprendido. Pero sin embargo, ese último paso que parece irrelevante es más relevante aún que de lo que parece.
Claro, porque hablar es algo motor. Al final, no es solamente cognitivo. Tú tienes que usar musculatura, tienes que expresar algo. Yo estoy hablando, si estoy utilizando las manos, de repente digo algo que tal y se me abren más los ojos.
Claro.
Entonces, esto lo integras. Si tú estás practicando shadowing o estás practicando una entrevista de trabajo porque has hecho un roleplay, sabes que te van a hacer 3 preguntas concretas, sí o sí, pues tienes que desarrollar esas respuestas y decirlas en voz alta. Para que tu cuerpo no entre en alerta cuando le toca decirlo. Para que entienda que estamos seguros. No va a pasar nada.
Vale.
Suéltalo. Y es muy, muy útil e interesante buscar otra manera de decir las cosas. Por ejemplo, la IA la recomiendo mucho para esto. Muchas veces los alumnos quieren decir las cosas de manera... pues eso, literal, ¿no? De traducir literalmente del español al inglés y no funciona. Con la IA lo que pueden hacer es, primero, hacer esa traducción o decirlo de la manera que puedan en voz alta siempre.
Vale.
Y pedirle a la IA que les dé otra manera más natural de decir o expresar lo mismo. Para que ellos entiendan que hay otra manera. Porque muchas veces estamos tan enfocados en algo tan chiquitito que nos cuesta mucho abrir la cabeza y decir, espera, pero si hay 50.000 maneras más de expresar esto. Y cuando desbloqueas eso, pues eres mucho más capaz de fluir en una conversación y comunicarte con la persona que tienes enfrente.
Para mí también, Andy, antes os comenté algo que creo que afecta mucho. Has dicho que cuando la gente hacía shadowing, el último audio ya se veía una mejora tan grande que se sentía que lo había conseguido.
Sí.
Y yo creo que eso influye mucho incluso en la productividad. Tú cuando te pones una lista de tareas que consigues, al día siguiente tienes ganas de trabajar. Pero si estás todo el rato con una lista de tareas, o con un temario, o con inglés, o con alemán, que no consigues nunca como ver un poco de progreso, es como que te desmotivas. Entonces, ver ese pequeño progreso, dices, hostia, es que ya soy inglés, es que ya estás más motivado. Como que el hacer un check en tu cabeza funciona para seguir.
Sí, hay que celebrar las pequeñas batallas, ¿no?
Sí.
Y esto es una pequeña batalla. Si tú has sacado 20 minutos de estar con tu hijo o de estar con tu pareja o de ir al gimnasio, o sea, da igual, para estudiar inglés y encima te das cuenta de que, oye, en 15 minutos he conseguido llegar a este nivel de pronunciación, de fluidez, de lo que sea. Y sí, es solamente un juego y es imitación. Pero si tú ya te das cuenta que lo has conseguido, dices,
sí, sí,
ni tan mal, ¿no? Y el día siguiente dices, ay, pues hoy no tengo tiempo de hacer una clase entera. Pero voy a hacer un poco de shadowing. Por eso el shadowing es tan bueno y por eso el reto de los 21 días les viene tan bien.
Que pongan por los comentarios la gente cuántos se animan a hacer este reto, va.
Venga.
Porque si ya estás escuchando este podcast y quieres hacer el reto de los 21 días, ponlo, yo lo voy a hacer.
¿Sí?
Y que luego sean valientes de decirnos cuando se rinden.
Sí, mira, lo que yo les decía a los alumnos, el día que fallas es el día que vuelves a empezar.
Hostia, duro,
sí.
¿Eh?
es muy duro. Muy poca gente llega a los 21 días del tirón. De hecho, como hacíamos clases grupales y lo íbamos compartiendo, la gente decía, bueno, yo he terminado hoy, pero es verdad que el día 8 fallé. Entonces digo, entonces no has terminado hoy, vuelve. Pero es verdad que se motivan. Y cuando lo compartes con alguien, tienes como esta cosa de responsabilidad, ¿no? De, venga, todos juntos podemos. Esta cosa de pues, cuando te apuntas a una carrera y claro, la haces con alguien, porque así mutuamente como que avanzas. Es muy guay lo del reto de los 21 días. Yo me estaré metiendo en comentarios a ver quién los hace. A ver si tú lo haces. Esperaré tus vídeos.
Eso es. ¿Y consejos para las preguntas? Para saber hacer buenas preguntas o al menos más fluidas, que parezcas más nativo. Porque con las preguntas sí que veo cosas bastante indias en las series. Por ejemplo, UK.
Ajá.
Y digo, ostras.
A eso voy.
Pero ¿por qué no dice are you okay?
Claro.
O are you good? O no sé, ¿sabes? O how do you feel? Dicen, sin embargo, como si fueran un indio, que dices en español, tú no dirías tú bien.
Claro. Y es que a esto voy, por eso el shadowing viene también, y la escucha viene también, porque estudias la gramática y luego la realidad es otra, y los nativos hablan de otra manera.
Claro.
How you doing? Total, todo el rato, ¿no? You okay?
You okay. Cuando escuché eso por primera vez dije, ¿pero por qué dice you okay?
Si ¿dónde está el R?
Claro, parece un indio. Cuando lo traduces, cuando no lo entiendes, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué consejos darías de aprender palabras clave? Por ejemplo, ¿crees que las preguntas, los adverbios de pregunta son útiles para de aprenderlos? El what, when, sí, where. Estos sí que son útiles, ¿no?
Sí, 100%. A ver, hay que empezar siempre por una base sólida y luego ya te puedes soltar y puedes ser más libre, ¿no?
Vale.
Pero, otra vez con la guía que parece que me pagan. No me pagan. úsala.
Vale.
Entonces, estas, las típicas preguntas, tenlas estructuradas, pero dile a la IA que te formule 10 preguntas con what súper frecuentes de la manera más nativa posible.
Vale.
Más nativa y natural. Y vas a darte cuenta de ciertas cosas y también de cómo suenan. Porque no es lo mismo verlo escrito a que escucharlo. Por eso hay que empaparse. Y si te puedes ir a Londres y empaparte, estupendo. Pero si no, hazlo en tu casa. Es que ya no tenemos excusa. Es que tenemos los recursos aquí, así.
Total.
Entonces hay que exponerse, escuchar mucho y, sobre todo, producir en voz alta.
Hay 50.000 personas ya que han pasado por tu metodología o eso hemos leído.
¿50.000 personas?
¿O no?
Wow.
Eso es el dato que tenemos. De esas 50.000 personas, ¿en qué momento de su proceso de aprendizaje? Porque me imagino que no todos acaban siendo bilingües
no.
C2 de Cambridge. ¿Es cuando se sienten con más éxito? ¿Es en el momento en el que dicen las primeras palabras? ¿Es en el momento en el que han conseguido hacer una conversación por primera vez? ¿Cuando entienden una serie sin subtítulos? ¿Cuándo has visto el momento más ajá de decir, ostras?
Normalmente suele ser cuando se exponen de manera espontánea a alguien que habla inglés.
Vale.
Suele ser como una vivencia. Tengo una alumna fantástica que es peluquera y una vez llegó a clase como you won't believe what happened, me dice. Y digo, ¿qué ha pasado? Y me empezó a contar que habían entrado dos chicas de Noruega y que estuvieron toda la sesión de peluquería hablando en inglés.
¡Olé!
Sobre los problemas de relaciones, sobre todo. Y me lo contaba y tenía lágrimas en los ojos. Y digo, qué emocionante para ella poder tener esta conexión con estas dos mujeres en su ámbito laboral y que fuera una experiencia positiva. Que pudiera compartir, pues, sabéis que en las peluquerías, pues muchas veces, pues como que no...
El pelo es la excusa.
Sí.
Es una terapia.
Es una terapia. Y yo me emocionaba con ella, digo, qué guay que hayas podido pasar por eso. Y suele ser así, otra alumna, you won't believe what happened. Esta es buena, aprenderse. Se había encontrado con su jefe, ella había hecho como un cambio laboral y su jefe era estadounidense.
Vale.
Y había como mucho de, hello, y ya me voy, huyo, ¿no? Clásico.
Sal.
Y de repente se encontró con él en la sala en the coffee room y tuvieron una conversación súper corta, súper breve, casual, nada. Pero me dice, me he quedado. Me estaba haciendo mi café y me he quedado y estaba hablando con él, preguntándole qué tal. Me ha dicho que voy muy bien, no sé qué, no sé cuántos. And I'm really happy. Y claro, está feliz. Y de hecho ha renovado porque no quiere soltar Conker.
Y la peluquera en este caso, que hablábamos de los motivos por los cuales aprender inglés.
Sí.
No se me había ocurrido ese, pero es buenísimo. Y es que cada vez el mundo está más globalizado Y aquí en bajamos a la cafetería Juan y yo muchas veces y solo escuchamos conversaciones en la terraza de inglés. Gente que no necesariamente, es como tú has dicho, no es de Inglaterra, es de Dinamarca, uh-huh. es de Noruega, y viene aquí a hablar en inglés como un idioma neutro, ¿no?
Claro,
y si justo. Tú eres el dueño de la cafetería y les preguntas qué estaban haciendo, a qué se dedican y conectan contigo, es que ya tienen el lugar para tomarse el café, ya tienen el lugar para ir a la peluquería. Entonces estás fidelizando a un cliente.
Sí, pero para mí ese es el ejemplo más light, porque yo he conocido gente que son ingenieros que aquí en España cobrarían 2.000, 3.000 euros, lo hacen a distancia en Estados Unidos y empiezan a cobrar 6.000, 7.000 dólares.
Sí.
Que es una locura. Wow. Y nosotros dos, si el podcast fuese en inglés y tú fuese en la misma reproducción, estaríamos ganando 10 veces más, pero eso es una realidad.
Sí, sí.
Entonces, simplemente con el idioma ya puede ser un motivo para ganar más dinero, y ahora que está todo globalizado claro. con las redes y demás, que puedes estar en España y estar cobrando en un sitio que te pagan más. Eso ya lo hace mucha gente.
Sí, es verdad que esta suele ser una motivación principal.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
Como que la gente empieza con eso. Entonces, a veces como que no celebran esas batallitas porque tienen eso como objetivo final.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Y cuando te enfocas tanto en el resultado y pasas por alto el proceso y el camino, se pierden cosas. Pero sí, obviamente, cuando hay gente que ha encontrado trabajo, que ha dicho no me lo puedo creer, por fin soy libre, mucha gente termina yéndose también.
Ya. Yeah.
Cuando encuentran esta libertad. Y solo la encuentran cuando consiguen o consideran que tienen ya el suficiente nivel de inglés como para defenderse fuera y ser ellos mismos.
No, yo hablar de los niveles, porque lo hemos nombrado varias veces, uh-huh. y es algo con lo que parece un carné de identidad. Yo tengo un B2, tú tengo un C2. ¿Para ti es algo importante?
No.
Ya.
No significa nada.
Sí, ¿no?
¿Y no significa por qué? Nada. Porque hay gente que sabe hacer exámenes. Ya está la respuesta. Si tú eres bueno haciendo exámenes, vas a tener un C2. Háblame. La gente hace... No, pero es que... Las excusas. No, pero es que yo, claro, porque hace mucho que no practico el speaking, pero hay que practicar el speaking si lo que quieres es hablar. Si lo que quieres es leer papers, pues bueno, pues lee mucho. Está bien, pero hay que tener muy claro el objetivo. ¿Yo para qué quiero el inglés? Diría el 95% de las personas
Hola.
Lo quieren para hablar, para comunicarse, claro. para poder hacer una entrevista de trabajo, para poder tratar con los clientes internacionales en sus empresas, para poder crecer.
No, eso es un poco un engañabobos, ¿no? Esto de sacarse un B2, un C2.
De hecho, la gente que viene a la academia y nos dice es que me quiero preparar el FEST, digo, aquí hay mal. Puedes, sí. Pero aquí lo que hacemos es darte las herramientas y las nociones para que tú puedas lanzarte a hablar. Si lo que quieres es aprobar un examen, pues entonces tendrás que irte a un sitio esto pasa mucho también, especializado obviamente en aprobar ese FIRST.
Claro.
Porque hay centros que se especializan en aprobar exámenes. Igual que yo me fui a una academia para sacarme mi carnet de conducir en una semana.
Es un buen ejemplo, sí.
No, porque además es que esto lo he contado mil veces, pero es que mi profesor de conducir literalmente me dijo, Andy, yo te voy a enseñar a aprobar. Ya aprenderás tú a conducir cuando tengas el coche.
Totalmente.
Y así fue. Yo recuerdo meterme en el coche con la L y fue como... Que esto es una máquina de matar. O sea, ¿qué hago?
Hay gente que se saca el carnet y luego no conduce más, ¿eh?
Una prima mía le cogió pánico. Ahora sí, ya sí. conduce, pero estuvo yo creo que 3 años sin tocar el coche.
Totalmente.
Se sacó el carnet perfecto, tal, y no condujo luego. Hasta después.
Hablando ya de la formación de Conquer Languages, ya hablamos de esta formación en el primer año, o sea, hace un año,
uh-huh.
y mucha gente salió muy contenta de ese proceso. ¿Qué es lo que le hace diferente a otras formaciones de academias presenciales? La gente pensará, si yo tengo la academia de inglés debajo de casa y no la hago, ¿para qué me voy a apuntar a la de Andy?
Uh-huh.
¿Qué es lo que diferencia tu metodología al resto?
Pues a ver, que nos enfocamos 100% en neurociencia, en bases científicas que apoyan el proceso de estudio y el proceso de aprendizaje. Claro, porque es que si esto lo... Es que lo tenemos, es que tenemos al alcance todas estas cosas, todos estos recursos. ¿Por qué no vamos a aprovecharlos, a exprimirlos al máximo? yo no he descubierto nada, quiero decir. Yo he juntado conceptos y cosas de haber visto a gente pasar por momentos difíciles y lo he juntado y lo he creado pues, en una metodología que me parece coherente con las vidas que llevamos. Entonces, lógicamente, ¿qué tenemos en la academia? Pues tenemos un equipo maravilloso de docentes que están enfocados siempre al 100% en la necesidad del alumno, en la necesidad real de lo que necesita el alumno en qué momento. Y lo bueno que, obviamente, como somos tantísimos creativos, estamos sacando clases grupales bestiales cada 2x3. Me enorgullece un montón porque yo no he visto esto nunca.
A ver, explícalo.
Pues, por ejemplo, a ver, esto justo del book club. Bueno, en academias tampoco lo he visto, ¿eh? Pero tenemos un book club donde se reparte un episodio, iba a decir, es que para mí todo...
Book club. Es
book
club.
El club de lectura.
El club de lectura. Iba a decir el club del libro, pero vale.
Sí, justo. Y es muy guay porque los alumnos se meten ahí y hablan del capítulo que han tenido que leer esa semana. En inglés, obviamente. Entonces comparten cosas, no solamente a nivel gramática, sino que intentan expresar cosas que ellos han sentido leyendo eso, qué han descubierto, qué es lo que ha sucedido.
Está qué guay.
Y es muy guay porque te saca de esa cosa del inglés teórico, del inglés académico, que estamos todos tan hartos de escuchar y de ver. Te lleva a una cosa, pues eso, más conversacional, más del día a día. Y es muy guay. El Book Club también tenemos otra clase que está enfocada al arte, donde analizamos canciones, por ejemplo.
¿No será el Art Club? ¿No?
No.
¿Cómo se llama?
Se llama Art Focused.
Ah, vale.
Art Focused, como enfocada al arte, ¿no? Porque queríamos que fuera algo variable, que no fuera solamente análisis de canciones, que a la gente le flipa, porque las canciones generan muchas emociones. Y entonces hacemos un proceso de análisis del texto, lo pasamos a una cosa literal y luego una cosa más metafórica, porque las canciones siempre hablan del amor, ¿no? Y siempre hablan de la pérdida, de cosas como más profundas, pero todo es metafórico. Entonces, no hay nada, normalmente no hay ninguna canción, así que lo que diga es literalmente lo que quiere decir la canción. Y es muy guay, te lleva por un proceso distinto también y te ayuda / te obliga a pensar de otra manera, de cómo puedo yo expresar esta idea en inglés al resto de compañeros. También se analizan snippets como videitos de series.
Qué guay.
Donde se ponen escenas de pelis.
Al final son un montón de excusas para enfocarte en el inglés en diferentes ángulos.
Claro, porque la idea es, o sea, mi idea principal era que los alumnos tengan la oportunidad de usar el inglés en su día a día de manera realista. No quiero que solamente enciendan el chip del inglés cuando se sientan a estudiarlo. Quiero que el inglés sea parte de sus vidas, porque es que si no, no lo van a conseguir. Y la única manera de conseguir eso es generando un ámbito grupal, un enfoque en algo divertido que te saque un poco pues eso tengo que estudiar la gramática otra vez. No. La mochila ya la dejas cuando entras a Conquer.
Muy bien.
No sirve de nada. Tenemos clases de shadowing en vivo y en directo que les flipa de todos los niveles y les encanta, por supuesto, porque encima estás hablando y haciéndolo enfrente de todo el mundo, o sea, que te obligas a perder ese miedo, ese pavor, ¿no?, de cometer fallos o de hacer el ridículo, y te dan feedback en vivo y en directo, corrigiendo, pues eso, a lo mejor tus H's son demasiado fuertes. ¿Qué te has dado cuenta de cómo has dicho esto?
Mm.
Y se quedan grabadas, entonces luego, obviamente, les insistimos que las vuelvan a ver. Y las clases one-on-one son maravillosas porque justamente te acompañan en ese proceso, ¿no? Para que tú puedas estructurar tu estudio de una manera que sea lógica contigo. Sería imposible darles una manera exacta a todo el mundo para seguir el estudio. Es imposible. Porque a lo mejor tú tienes 3 días a la semana de verdad, reales, y a lo mejor tú tienes 2.
Yeah.
Entonces, ¿cómo adaptas eso? A lo mejor tú eres mucho más auditivo y tú necesitas hacer otro tipo de cosas para retener más. Y eso al final se va desarrollando a medida que vas haciendo el curso. Y realmente, pues esta academia es distinta porque nos enfocamos en el proceso del alumno.
Qué guay.
Que lo disfrute durante toda la formación, porque es que si no hay disfrute, el aprendizaje cuesta mucho.
Total, sí, sí. Y una pregunta, ¿el alumno o alumna media qué edad tiene? ¿Tiene 25, 30 años? Porque eso también suele ser una de las dudas que tiene la gente, joder, es que ya no soy un niño de niña, ahora ya no voy a poder aprender un idioma.
Tenemos gente de 83 años en la academia.
¡Ole! ¿83? Joder, qué guay.
Nunca se deja aprender, ¿eh?
Nunca. No, 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 nunca. No, y de hecho hay mucha gente que dice, es que necesito hacer algo con mi vida.
Qué guay.
Es que la vida no se tiene que acabar después de jubilarte. ¿No? Qué triste si no.
Totalmente.
Poder empezar a vivir y sentir que tu vida se ha acabado.
Entonces hay todo tipo de edades, ¿no? Para que la gente...
Todo tipo de edades. Tenemos desde... De hecho, tenemos alumnos de 13 años. Vamos a lanzar Conquer Kids dentro de poco.
Cómo mola.
Y bueno, hasta los...
Lo que es alucinante es que Conquer Kids o alguna formación ya más moderna no esté en las escuelas, ¿eh? Es que seguimos con los mismos libros, con el mismo tipo de metodología. Eso sí que es una pérdida de tiempo.
Es que es un rollo. Es que si hubiera una asignatura que nos enseñara a aprender, sería la leche. Esto lo hablamos la última vez, de hecho.
Sí.
Porque, pero es que es para todo. Y esto sí que sería una asignatura que sirve. A saber cómo, bueno, ya estamos viendo, ¿no?, cómo está evolucionando el mundo de las profesiones. Que ahora mismo muchos millennials están pasando por un proceso de cambio vital y están dejando sus carreras profesionales por lanzarse a por algo más creativo. Estamos atravesando un momento con la IA también que la gente está cambiando mucho y está viendo potencial en muchas cosas distintas. Es como que muchas puertas se han abierto de pronto. Y yo creo que una asignatura que siempre va a ser útil es cómo aprende mi cerebro.
Claro.
Pero no podemos cambiar el mundo así, tan rápido.
¿Qué opinas de esta noticia? Noruega restringe casi por completo la IA en primaria. La acaba de anunciar hace unas semanas.
Uh-huh.
Una restricción muy fuerte al uso de IA generativa en educación primaria por miedo a que afecte al aprendizaje fundamental. ¿Por qué puede ser esto, esta preocupación? Porque yo así a priori no entiendo el porqué.
Bueno, al final, la IA, uno de los problemas que puede generar es que tú dejes de pensar. Ya no tienes que analizar, por ejemplo, analizar datos o usar deducción para llegar a una conclusión a la que tú llegues y te fías 100% de una máquina. Entonces yo creo que tiene sentido, ¿eh? Y no me parece nada mal, de hecho.
Y es que hay ciertas ramas que sí que viene muy bien la IA porque, si eres curioso, claro, porque aquí tiene que depender si eres curioso, te acerca muy rápido a la información.
Sí.
Pero también es verdad que te mata la creatividad, te mata la espontaneidad, la creatividad, el dolor que cuesta buscar una información. Antes yo creo que esa fricción de buscar un texto en un libro para aprender un concepto a una conversación de ChatGPT y lo encuentras la respuesta, no sé, a lo mejor hace que se te quede menos el concepto, porque ha sido tan fácil conseguirlo, que tan fácil lo consigues que tan fácil se va.
Sí, y yo creo que mucha gente se está dando cuenta de que tienen que volver un poco a las raíces otra vez. El otro día fui a una... Mi hijo estaba aprendiendo a leer. El otro día me quedé alucinada. Tiene 4 años y de repente empieza con un libro. Veo. Y yo, no puede ser.
No.
De hecho, empezó todo porque yo bajé con una camiseta de pijama que ponía Literary Club, ¿vale? Club literario, Literary. Y él, obviamente, leyó Literary. Él estaba sentado desayunando y me dice, Literary, y yo, no me lo puedo creer. Y ahí cogí el libro y se lo dije, toma. Y empezó a leer y a formular las frasecitas. Tartamudea mucho porque está como, no respira entre palabra y palabra, ¿vale? Hace como, veo, ¿no?
Claro, hostia.
Entonces, estamos
como
por
guay.
Ese proceso. Sí, sí, sí. Es una pasada. Pero es muy guay. Y yo me emocioné mucho y hacía mucho que no iba a comprarme un libro por la IA. Porque cualquier concepto, cualquier cosa, es mucho más rápido, mucho más eficaz. Pero fui con él, le compré como 7 libros de aprendizaje de lectura. Y claro, luego yo ya me fui a otra sección y dije, me compré 6 libros. 6 libros. Y yo pensando, 3 de Joe Dispenza. 3. No era suficiente con 1. No, necesitaba los 3. Y yo en ese momento, al pagar, dije, qué fuerte, porque esto, la IA, vamos, analizar un libro y llevártelo a tu terreno, pues vuelvo a decirlo, ¿no? Que al final, pues te quita mucha fricción y mucho tiempo. Pero es que no hay nada, no hay nada como leer, subrayar, encontrar conceptos, llevártelos a lo tuyo. Entonces, yo tengo eso porque yo he sido una friki del estudio toda la vida. A mí me encanta aprender. Y era buena estudiante. Entonces, me gustaba porque era algo que a mí me generaba satisfacción, ¿no? Entonces, eso como que lo sigo teniendo. Siento que si las nuevas generaciones no pasan por ese proceso por el que pasamos nosotros,
claro,
a lo mejor nunca llegan a entender eso, ¿no? O a, no lo sé. O a sacar tus propias conclusiones de algo, porque a lo mejor lo que te saca esto no es lo mismo a lo que habrías llegado tú.
Yo justo te quería hablar de ahí. Porque yo noto que cada vez me hace como más inseguro tomando decisiones.
Sí.
Porque encima, como te sigue el rollo todo el rato, como decías antes,
sí,
tú vas a buscar una solución más clara, te mete más información y encima te sigue el rollo. Y te vas más perdido o perdida de lo que has entrado.
Y frustrado, porque sí, encima quieres...
Claro, claro. Y luego cuando te toca tomar decisiones el día a día más rápido, es como en tu cabeza tienes todo el rato. Bueno, le pregunto a la IA a ver qué piensa. Y no, la IA ni sabe tanto como tú de ese tema, ni sabe sobre todo tanto sobre ti, que es lo importante.
¿Y cómo te sientes tú en ese momento? Porque a lo mejor lees una cosa hoy y la lees mañana y te generan cosas distintas.
Sí.
Y sacas conclusiones distintas. Porque a lo mejor esta mañana has tenido una conversación conmigo y hemos hablado de lo que sea y te ha llevado a leer eso en ese momento, te ha llevado a pensar en nuestra conversación y lo has hilado por otro lado. A lo mejor lo lees mañana y la conversación que podrías tener conmigo pues la tienes con otra persona, ¿no? La IA puede ser muy útil, pero creo que nos puede convertir en personas vagas. Y creo que eso es muy peligroso.
Y hablando de rutina, métodos de aprendizaje, ¿hay algún mejor momento para aprender? Es decir, si tuviéramos que aterrizarlo a una rutina diaria y tienes un trabajo en el que tienes que compaginarlo con este aprendizaje del inglés, ¿cómo organizarías esa rutina antes de ir a trabajar, después, primero entrenar porque dicen que haciendo deporte y tal? ¿Qué cosas meterías en esa rutina?
Es que creo que esto es tan individual, la verdad. Pero mira, si tú eres una persona que entrena por las mañanas porque te despiertas con energía y te gusta entrenar, pues oye, si estás haciendo un calentamiento de 10 minutos en la elíptica, por ejemplo, o donde sea, ponte un podcast, por ejemplo, en inglés. Y entonces ya vas diciéndole a tu cerebro, el inglés está en mi día a día, porque te acabas de despertar.
De hecho, prioridad, porque es al principio.
Claro. Y encima lo unes a algo que te da dopamina, que te genera serotonina, que te hace sentir bien. Y entonces ya hilas deporte, inglés. No está mal. Poco a poco, ¿no? Las canciones que te pongas en el gimnasio, pues a lo mejor te funciona escucharlas en inglés. Y de repente, pues, pensabas que no estabas haciendo nada, y un día salta la canción y te das cuenta que estás diciendo las palabras. Y dices, ¿en qué momento me he aprendido yo esto? Y todo ese vocabulario, toda esa información, al final la tienes. Pero un momento perfecto, trayecto al trabajo, por ejemplo, si no estás demasiado cansado de la noche anterior, justo antes de dormir, no lo recomiendo.
A lo mejor ahí es buen momento para hacer un poco de shadowing con la serie.
Shadowing de la serie o repaso de lo que estudiaste ayer. Un repaso activo de lo que estudiaste justo ayer, ¿no?
¿Y es verdad eso que dicen que hasta que no duermes no aprendes?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo hacía una cosa muy curiosa cuando estudiaba medicina. Claro, yo necesitaba todos los milagros del mundo, porque como estudiaba 2 días antes, yo cogía mi vaso de agua antes de dormir y le decía al agua, water, make me smarter. Como, hazme más lista. Le decía al agua justo antes de dormir. Y yo repasaba en la cama, justo antes, bebía mi agua, decía mis cositas y me iba a dormir. Y a la mañana siguiente yo me acordaba de lo que había visto. Y luego es verdad que yo...
Más por dormir que por el agua, entiendo.
Bueno, igual bendecía el agua ahí y bajaba la virgen.
No sé, el agua... Somos 70% agua.
Ya ves, tuta. Oye, se me ha quedado una pregunta cuando hablabas de tu hijo. ¿Cómo le estás introduciendo en inglés? Porque claro, dicen que los niños son plastilina y que puedes hacer
pues
muchas cosas.
Pues mío se dislocó el hombro, así que...
Y que puedes pues aprovechar ese momento de que son tan, sí, tan jóvenes que le puedes ir metiendo un idioma. ¿Eso es cierto?
Sí, de hecho, mi hijo en el colegio tiene inglés, español, alemán y francés.
¡Madre mía!
Desde los 2 años. ¿Es útil esto? Todavía no lo sé, chicos. Con el inglés, sí, 100%. Porque ya me empieza a hacer Spanglish y para mí eso es oro. Para ellos es oro puro. Entonces, es verdad que tenían más clases de inglés en el cole que de español. Y tenían una horita de alemán y una hora de francés. Pero cuando me viene a mí cantando una canción en alemán, digo, ¿qué?
Ya ves.
Es una pasada.
Espero que no escuches reggaetón en alemán. Y que empiece a decir guarradas en alemán.
¿Te imaginas?
Eso hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. No le pondré, espérame.
Reggaetón en alemán, nada. Aunque también sería gracioso escuchar reggaetón en alemán, ¿eh? Debe sonar un poco raro.
Sí. Un Daddy Yankee alemán no me lo
imagino. No, bueno, mucho.
Tampoco.
Las palabras y los idiomas ahí influyen, claro, con el baile. Sí,
total. Claro, total, total. Pero lo estamos introduciendo de manera, pues para él ha sido muy natural, porque en el cole con canciones, sonidos, hacen muchos sonidos. Y bueno, es verdad que yo y mi pareja hablamos en inglés en casa. Bueno, Spanglish. Cuando discutimos, yo inglés.
¿En serio? ¿Te sale más fácil el inglés o qué?
Sí, no sé.
Pero tú ahora, por ejemplo, estás hablando español... ¿Y sientes como que traduces cada palabra de inglés?
No.
Pero yo cuando hablo inglés sí que siento eso. Es como que primero me imagino en español y lo voy traduciendo cacho a cacho.
Y por eso, antes os hablaba de automatizar respuestas. Tú tienes que dividir los bloques, tus bloques necesarios, entrevistas, trabajo, compras, lo que sea, e introducir ahí frases ya de manera automática. Como si yo te digo, how are you? ¿Tú qué dices?
Fine.
Eso es lo que a todo el mundo le han metido en la cabeza. Fine. O sea, esa es la respuesta más corta.
No, esa no es. Fine and you.
Claro. Es verdad. Fine and you. Y a todo el mundo le han metido eso en la cabeza y eso ya se ha convertido en un automatismo total. O sea, es como, how are you? Fine and you. Y encima luego te quedas así como, ahora me toca escuchar.
Que es la última que me preguntas.
Justo. Y hay que generar eso.
Claro.
Por ejemplo, cuando quieres pedir un café con leche o lo que sea... Can I have...
Sí, no, eso me lo llevo a la tumba. Con eso vas a todo, a cualquier lado. No, es que cuando descubrí el can I have,
¿ves?
Es la hostia.
Claro, pero eso ya te sale de manera automática. Ahí no traduces, ¿a que no?
No. Lo metes de coletilla siempre.
Claro, porque dices, ¿puedo tener un...?
No, ya.
Claro. Si dices, ¿me das? ¿No? La traducción sería, ¿me das o me podrías traer...?
Sí.
Can I have, could I have... Y eso se convierte en automatismos, pero hay que entrenarlos y hay que dividirlos por bloques. Por eso los mind maps por bloques son... Fantasía. Yeah. Cafetería. Y te vas haciendo tus movidas, ¿no?
Qué guapo.
Es muy guay porque al final ahí ya no... Tu cuerpo ya reacciona de manera pues fácil y empiezas a fluir.
Andy, para la gente que quiera seguir aprendiendo, dejaremos tus redes sociales, por supuesto, que se puede aprender un montón. Uh-huh. Pero también, los que quieran saber un poquito más de Conquer, ¿qué dejamos? ¿Una clase de 10 minutos?
Tenemos una clasecita de 15 minutos donde explicamos más o menos cómo funciona todo el método.
Muy bien.
Pero vamos, que si han llegado hasta aquí, que agenden la llamada y les esperamos dentro.
Eso es. Pues dejaremos más información para la gente que quiera formarse contigo. Luego también, el club de los 21 días, en vez de 21 días con Samantha, con Andy, 21 días con Andy, que lo pongan aquí debajo, que ya es un gran paso si lo empiezan a hacer. Y nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que, bueno, que hagan el reto vosotros también.
Sí.
Y que lo disfrutéis mucho. Que al final hablar inglés te abre un montón de puertas y si lo disfrutas, te abre la mente. Y eso es todo. El superpoder.
Nos vemos en el próximo, chicos. Adiós. Gracias por todo.